Dude.
Nuestra satisfacción.
Me mata porque
yo les digo, dejen de hablar y no dejan de hablar. Bienvenidos, amigos.
¿Quién es?
Hola. Me tenés que dar a mí la posibilidad de poder mutear desde el Meet. Así se llama muteo.
Mitear, va.
¿No? Porque no puedo acá, porque como sos el creador vos, el próximo Meet lo creo yo, listo. ¿Cómo andan? Buenas noches a todos, amigos. Esto es Toma 5. Temporada 2020 en cuarentena, con todo lo que ya saben de hace de marzo, más o menos. Así que bueno, pero tenemos un programón hoy. Vamos a hablar de muchas cosas, pero antes voy a presentar al equipo y después voy a presentar la temática. Voy a presentar a Aquile primero porque ya abrió Aquile, ya escucharon la voz, no se puede hacer boludo. Entonces está Aquile en los controles, como siempre. ¿Cómo está Aquile? ¿Todo bien?
Todo tranquilo, con un poco de sueño hoy, pero voy a tratar de mantener las cagadas al mínimo.
Después de presentar a todo el equipo, te voy a preguntar algo. Bueno. Pero bueno, primero vamos a presentar a Jesus Christ, que está, se afeitó.
Y, el hijo de Jesús.
Y parece,
el hijo de Jesús.
Es raro.
La palabra es esa, raro.
Estuvo a punto de cortarme el pelo. Hoy fue un día que me agarró la loca. Bueno, me afeité.
El ninja de Tomo 5. Bueno, no puedo explicarlo con palabras lo que siento al verte afeitado, es como raro, pero bueno, no importa.
Pero una semana y ya tengo barba de vuelta, boludo. Un
poquito feo y... Acá, a mí no me pasa eso. Bueno, Martín Fernández Baila, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo en orden acá, muy cuarentenado, muy social distanciado, muy alcohol engeleado y no, bien.
Y por último, hola, pero no menos importante, nuestra querida Goshi. ¿Cómo estás, Goshi?
Bien, todo bien. Mejor dormida, ya la gorda no llora por la noche, es un golazo. Así que bien, muy contentos. Y le compramos la bandeja sanitaria y ya la sabe usar, es una genial.
Muy bien.
Bueno, bien. Zafaste un montón de quilombo.
Ya volvimos,
No sé si te podría quedar a palo,
Sí, boludo, hace rato.
No. Bueno, mirá, no sé ya. Porque acá están diciendo todavía que en Discord que todavía está todo trabado. Bueno, sí, ahí estamos viendo. Perfecto, volvimos. Sí, corroborado.
Bueno,
ya está. Igual habíamos terminado de presentar. Iba, estaba por decir justamente que nos avisen cómo se veía, porque estamos viendo problemas técnicos. Y bueno, ¿ves? Llamé la desgracia. Gracias por las que se están sumando ya. No se vayan, vuelvan. Estamos de vuelta en vivo. Se acaba de cortar nuevamente.
No, viene y se va.
Ay, yo estoy, lo estamos tirando acá y
ya,
acá.
Ya está perseguido.
Ahí está. Ahí va como piña, dale. Capitán.
Hola, se cortó, no escucho
nada. Bueno, ahí está. Esto malitos nerd no pasaba y no, malitos nerd no pasaba porque.
Perdón, vayan a Discord que está el screenshot de cuando se colgó y acá a la hora después Chico puso. Me da gracia la cara de Jesús y Miriam diciendo, hijo, estás hermoso. Miren ese screenshot de mortal.
No lo busco.
La definición de hermoso en Ramírez se ve que es bastante diferente.
Acá, el amor de una madre es incondicional, no son soretes.
Totalmente.
A ver. De un telecentro no quiere que le spoileen el final del Fight Club. Lo vamos a spoilear igual. ¿qué más? Acá dice Milo Cebatrón, Javi Ruiz, no se llama Martín también. Bueno, ya está ese. Para mí, leído uno que estoy buscando de Jesús, que decían que querían, exijo sticker de la cara vieja tapándole la nueva. ¿No?
Muy bueno. Bien. Che, estamos en 8 bits en YouTube.
Sí, bueno, es lo que hay. No sé qué pasó con el stream, pero es lo que hay.
Están dando mal Streamlabs, así que vamos a tener que salir así y es lo que hay. Bueno, Kile, pará, yo quiero decir algo porque, bueno, el martes tuvimos Game Night, Kile no estuvo porque nos dijo que tenía que laburar mucho y estaba con muchas cosas y todo.
Ya sé qué vas a hacer.
Que al día siguiente salió un video de Según Lucho editado completamente, enteramente, con efectos especiales por Kile.
Sí, cosa que pasa.
¿Qué tenés para decir? ¿Qué tenés para decir? ¿Tu defensa?
Explícate.
Me cagué de risa. Le había ofrecido hace un tiempo a Lucho que si iba a hacer algo de película de acción o similar, que me avise, o de algo de Michael Bay. Y me avisó que iba a ser de La Roca. Está el video ya subido. Producción excelente, absoluta del muchacho.
Excelente video.
Es muy divertido. Es muy, muy divertido. La verdad que quedó súper genial.
Sí, yo lo tengo en compact.
Busquen a, según Lucho, en YouTube y salen todas las playlists que tiene. La verdad que el último de La Roca, editado por Kile, quedó espectacular. Muy gracioso. Y bueno, gran laburo, la verdad. Y síganlo, Lucho. Suscríbanse, que está copado lo que hace.
Bien. Claro, pero en YouTube no lo sigan por la calle porque eso es medio creepy.
No, en la calle si lo ven.
No, también, qué sé yo.
No, piden una foto, claro. Si quieren, pero no lo sigan. Claro, porque es medio creepy. Pero bueno, en YouTube lo pueden seguir tranquilamente. Bueno, tenemos un programa hoy y vamos a hablar de twists. Y no es una graciosa con sabor a limón, ni tampoco es un baile, sino que son esos giros inesperados que nos dejaron con la cabeza explotada, haciendo, por ejemplo, un claro ejemplo de esto, Sexto Sentido. Pero no vamos a hablar de Sexto Sentido porque ya no se puede hablar más de eso. Así que vamos a poner ejemplos, vamos a debatir, vamos a ¿qué condimentos tiene que tener un buen twist, ¿no? Si, ¿cuáles nos gustaron? ¿Cuáles nos parecen una cagada también? ¿Por qué no? Digo, esto está abierto a debate y tenemos ejemplos en el chat, por supuesto. Pero antes de todo esto, y antes de las noticias también, que eso les va a decir a todo el mundo, porque los quiere mucho, y también cómo se pueden conectar.
En realidad no los quiero, pero bueno.
Jesús no quiere a nadie, es un horror de ser humano.
Lo pueden hacer de diferentes medios. En Facebook nos encuentra como Revista Toma 5. El grupo secreto es DDH Toma 5 Después de Hora. En Twitter estamos como Revista Toma 5. En Twitch y en Instagram estamos como RToma 5. Así nos encuentran. Y en el celular pueden mandar mensajes ahora, durante el programa o fuera del programa, y después se los pasaremos al 1564-87-1686. Y también tenemos el canal de Discord, que se está moviendo mucho, mucho, mucho. La verdad que se está poniendo interesante porque se están dando buenas discusiones. Que el canal de Discord creo que lo pueden sacar desde el chat, ¿no? ¿Lo pasamos ahí?
Lo tiene que pasar Kile.
Sí, porque si no corremos riesgo de
todavía
que
no está configurado.
Ya me copé. Está en la descripción del video de YouTube el link actualizado a Discord.
Perfecto. Ahí lo tienen Twitch, ¿no?
Y ahí pueden acceder y se unen y discutimos y nos cagamos a puteadas libremente, básicamente.
Sí.
Y si quieren, les puedo decir para leer un cómic.
Sí, Martín está muy, muy recomendador. Bien.
Acá dicen,
solo cuando me preguntan, no reprobo porque sí.
Están haciendo streaming usando Modena 56K, está fallando Streamlabs, muchachos, así que vamos a pasar de 8 bits a Mega Ultra 4K, después volvemos a 8 bits, pasamos por 16 en el medio.
Porque es un programa de plot twist.
Sí, por eso. No la vieron venir. Esta no la vieron venir. Pará, a ver, tenemos acá algunos comentarios. Dice, Kile es un genio, Lucho paga mejor que nosotros, lo dijo Martín, pero también hubo gente que secundó acá, que dice, pusieron la tarasca. Lucho puso la tarasca. Bueno, bien.
Me llegaron a 700 lucas, Lucho.
I see by beat people, porque nos vemos todos pixelados. Está muy bien el chiste. Va de acuerdo a la temática. Bueno, ¿qué más?
Claro, porque
de más está decir que antes de hablar de la temática, vamos a decirlo, ya estaban en el ¿cómo se llama? En la promo, pero lo vamos a repetir, una alerta de spoiler, por supuesto. Vamos a hablar de obras que tienen como mínimo 10 años. Como mínimo 10 años.
Como mínimo.
Así que no se preocupen, son películas más o menos viejas, no modernas. Pero bueno, no importa, nunca está de más, digo, aclarar que hay un spoiler alert, y que vamos a decir cuál es el giro ese que nos gustó, así que nada.
Cualquier cosa, mutean un cachito esa parte, si justo de esa peli o el momento en que se viene el spoiler, lo mutean, no vamos a hablar más de 30 segundos cada cosa.
La gente de Spotify. Habla por vos, querida.
Yo voy a hacer un monólogo. No, pará,
no digo por cada uno, digo por cada obra o algo, no sé.
No le despide porque te spoileé el Dark Souls este.
Claro, bueno.
Un gran giro al final, pero bueno. Que no lo tenía anotado, ahora gracias a Leo lo voy a anotar.
Basta.
Listo.
Ahora,
vamos a hablar del final de Dark Souls, chicos, eso sí.
Está el meme. Vale,
¿puedo hacer una sí. Goshi pancarta que diga spoiler y no spoiler? Y la saco cuando termina el spoiler. Pare.
Sentiste como en tu casa, Goshi.
Banken.
Un buen día, no sé si tiene más de 10 años, creo que es del 2011.
¿Qué pasa?
No tiene 10 años todavía.
Me parece que es el 2011, no estoy tan seguro igual. Bueno, muy bien, arrancamos con las noticias. Hay muchos comentarios. Tenemos ya un mensaje de nuestro querido Nacho Pérez, que nos manda una foto. Recién mudado en el nuevo departamento con su remera de Toma 5 y nosotros de fondo en la televisión. Así que, Kile, te la voy a pasar para que vos mismo la pases.
Dale.
Y tenemos un audio. Lo vamos a escuchar antes de las noticias. ¿Les parece?
Me parece.
No, pero igual vos solo que tengas ganas.
Les doy play acá, Kile, no te preocupes.
Dale.
Muy buenas noches, muchachada. ¿Cómo andan? Espero que bien. Saluditos para todos. Bueno, acá andamos. Otro jueves más, escuchándolos a ustedes, aunque aprovechando la temática, plot twist, ya estoy en el departamento. La nueva Nacho. 100% ya mudado, ya terminamos de traer todos los muebles y todo. Así que bueno, saluditos.
Bueno, felicitaciones, Nacho, muy bien, más que merecido.
¿Cuál es la primera parte ahora? Tienes que acomodar todo de vuelta.
Sí, eso es lo peor. A ver, acá están tirando spoilers ya. Todo el
no, pará, yo quiero... No, quiero hacer un descargo con respecto a lo que dijo Jesús, no estuvo bien. A mí me estresa y hasta me deprime muchísimo más embalar que desembalar. Embalar es la peor parte de la mudanza, lo odio.
Porque lo haces mal, boludo.
Obvio que lo hago mal. Lo hago mal y no lo quiero hacer aparte.
Porque tenés demasiadas porquerías, boludo. Yo no tengo nada.
Pero desembalar mi montón de porquerías no me molesta tanto. Me gusta poner
todo. Claro, a mí también.
Desarmar el lugar es como.
Tenés un montón de quilombo, un montón de cómics y qué sé yo. Entonces es un bardo embalar todo eso.
Yo me mudé varias veces y la única vez que me estresé fue llevar un mueble con gesso que estaba atado con soga al techo de mi auto por una autopista.
¿Por qué está gesso con una soga al techo del auto?
Y le estábamos rogando, rezando a todos los a todos los dioses para que no se cayera por no sé dónde fue y anduvimos.
Pobre queso.
Acá dicen, no sé por qué pusieron a eso, a nadie le importa, muchachos, por favor. Ya está, se mudó Nacho Pérez, no ustedes, No es problema de ustedes. Bueno, están tirando spoiler, cuidado. El Titanic se hundió y DiCaprio es cubito.
Cuidado.
Y Brad Pitt son la misma persona. Leo pone, después del otro día fue la primera y última vez que mando audio de WhatsApp. No, mandalo, fue un error.
Kaiser Sosa es el Rengo. Sí, dale.
Sí, Kaiser Sosa es el Rengo. ¿Cómo se llama? Protagonista de Old Boy se cogió a su hija. Bueno, nada.
¡Ah! Oh. Bueno. Es Carlos Macal está muerto. ¿Qué más?
Bueno.
¿Puedo contar una anécdota de spoiler?
No, ahora no, después. Guardala para después cuando arranque la temática. Cuando
estemos en la temática, puede ser.
Arrancamos con noticias. Vamos con cómics, así nos liberamos de Martín rápidamente.
Sí, por favor, no me lo banco más.
A ver, Las Bendis se va de Superman Action en diciembre.
Escuché Las Bendis, boludo.
Dijo Las Bendis, porque es tan gracioso.
Las Bendis.
Bueno, chicos, es momento de alegrarse después de un gran año en el que Dan DiDio se fue de DC en febrero. Brian Michael Bendis no se va de DC, pero se va de los títulos de Superman, que es una buena noticia realmente, porque la verdad que el daño que ha hecho el título mensual de Superman es severo. Nadie lamenta verlo irse. Se va de los dos títulos mensuales de Superman y de Action Comics. No, la verdad que la gente no estaba muy feliz con los cambios que metió. Fue bastante, bastante cualquiera. Básicamente le gusta Superman pero odia Clark Kent, hizo que Superboy envejeciese como hasta los 17 años totalmente de onda, teniendo 10, 11,
¿A quién le gusta Clark Kent?
No le gusta la dicotomía esta, o sea, la dualidad de la identidad del personaje, ¿no? Nosotros veníamos, para ponernos en tema, nosotros veníamos de una etapa muy familiera del cómic de Superman, como elemento nuevo estaba su hijo John Kent, ¿no? Entonces Superman de repente se avieda de esposo, de padre, de superhéroe y de periodista profesional, y la verdad que el cómic estaba re bueno. Llega Bendis y le manda a la Bendy al espacio, así porque sí, a los 11 años. Y dice, ¿sabes qué, pibe?
Dijo, acá Bendy hay uno solo.
Claro, y pasaron 3 semanas, volvió y tenía 17 años el pendejo, cualquiera. Superman y, o sea, Clark y Lois empiezan como no a separarse, pero como a hacer su vida, pero nos vemos en el departamento en algún momento y dormimos juntos, cualquiera. Y después... Pero
está bien, sufre con los problemas de cualquier ciudadano común.
No, pero de común acuerdo y porque sí lo hacen, no tiene sentido, es muy chota la escena, de verdad. Y aparte de eso, hizo que Superman de repente tenga un ataque de conciencia terrible y decidió dejar de mentir y revelar la verdad y le contó al mundo que él es Clark Kent.
Buena hora. Bien, buena hora.
Mira, yo con respecto...
Las tres personas que no se habían dado cuenta.
Claro. Una era Jimmy Olsen, irónicamente. No, mentira. Yo te digo la verdad. Todo el tema de que revele su identidad, qué sé yo, fue mejor manejado en esta versión de la historia que en New 52, que fue un desastre realmente. Pero no veo la necesidad para hacerlo, la verdad. Más que nada con la forma que tenemos de leer a Superman ahora, de los 80 para acá, en que lo que predomina es Clark Kent. Él es Clark Kent y Superman es su identidad pública para usar los poderes sin que después vaya a romperle las pelotas a la casa, básicamente. Pero él se crió en la Tierra como Clark Kent, es un chabón de Kansas, escondido en Santiago y dijo, ah, debe ser por eso puedo volar. Bueno, fue, ya está. Así que, no sé, es raro lo que hizo, la verdad. Metió muchos cambios, la verdad que casi ninguno gustó, así que hay que ver cómo mierda arreglan todo después que se vaya en diciembre de los dos títulos mensuales, como decía.
Bien, bueno, perfecto. Así que Bendis se va en diciembre de Superman y Action Comics. Después tenemos algo de... Mirá, Martín puso noticia de Marvel, qué raro.
Y sí, porque si no Jesús...
No, ya caducó esa.
Se pelean por la Phoenix Force en diciembre.
Así es.
HTTP, guión, Static 2.
¿Qué?
Era un link, perdón.
¿What? ¿Qué pelotudo?
HTTPS, dos puntos, /.
Ah, la mierda. Bueno, ¿qué es uno? ¿Qué es uno? A nada, búscate quieto. Kile, si podés compartir la imagen en pantalla, por favor, muchas gracias. Les cuento. ¿Vieron cómo Marvel tiene esencialmente dos temáticas? Una, Thanos quiere la gema del infinito. Dos, la fuerza Fénix está rompiendo todo. Tienen tres. Viene Galactus porque tiene hambre. Paró en el McDonald's espacial que es la Tierra.
Tenés a Capitán América que era un doble agente. Tenés un par de cositas. O sea, no seas tan malo como
Marvel. Decía, hay tres temáticas en Marvel y son la Fuerza Fénix, Galactus con hambre y la Piedra del Infinito. Así que bueno, esta vez lo que va a pasar es que los Avengers, por motivos que todavía no se saben, en diciembre van a estar en una saga que se va a llamar Enter the Phoenix.
Muy buen nombre.
En el cual los Avengers van a pelear entre ellos para ver quién es el nuevo anfitrión de la Fuerza Fénix. Para quien no sepa, lo ponemos en tema, Phoenix no es Jean Grey per se, aunque ella ha usado el nombre de Phoenix alguna que otra vez. La Fuerza Phoenix se manifiesta como un pájaro de fuego gigante, es una entidad cósmica con conciencia propia, nacida de la fuerza vital y la energía psiónica, la energía mental de todos los seres vivos del universo, así que es una fuerza de la naturaleza, básicamente, que encarna el deseo de...
Como Mulan.
Como Mulan. Encarna el deseo de creación y la pasión y el fuego y la vida y la bullshit, básicamente. Así que, como se cansó de estar adentro de Jean Grey, dijo, pelirroja, está re buena, pero me tengo que ir de paseo. Ahora parece que va a sentarse así, ¿no? En la mansión de los Avengers, me dice, bueno, se pelean y el ganador tiene alas. No está mal, ¿no? Así que vamos a tener a Captain America, Namor, Wolverine, porque aparentemente ahora es un Avenger de vuelta. Y no me acuerdo quién más peleó.
Imagínate a Wolverine con el Phoenix Force, boludo. Alto personaje, ya está, te rompe todo.
Pará, ¿sabes qué? Vos decís que Marvel tiene tres temáticas, DC también, y te las digo, mira. Batman adaptando un nuevo Robin porque le pintó, le mataron el otro.
No, DC tiene una, es Batman.
¿Cómo es? Superman perdiendo sus poderes y recuperándolos, y Barry Allen haciendo mandos una cagada.
Lo de Barry Allen es innegable. Superman no pierde los poderes desde 2006, más o menos. Thanos busca la gema del infinito todos los años, Sebastián. Déjame romper las pelotas, por favor.
El dragón, boludo, se separan después.
Tiene una alarma en el relojito. Thanos dice, llegó junio, tengo que ir a buscar las gemas, ¿viste? Todos los años lo mismo, boludo, sin charo.
Qué ardida que estás, boludo, basta.
Era re fácil bardear de ese y lo hizo mal. Lo que tendría que haber dicho es, tiene dos temáticas. Barry rompió la timeline y rebotearon todo. Hay tres, Batman, ya está, listo, tienen tres, eso es todo.
Bueno, mencioné, pero Superman es la mierda. Bueno, basta, no importa.
Bueno, en fin, en diciembre arranca esto, en el número no me acuerdo cuánto de Avengers, no sé, 30, una cosa así. Y va a estar escrito por Jason Aaron, que es un escritor de larga data de Marvel Comics, famoso por un excelente run en Thor, que incluye las historias de cómo él pierde la habilidad de levantar Mjolnir, Jane Foster como Thor. Thor es, she Thor, no sé, como Thor, pero era una chica.
La Tora.
La Tora, claro. No, era Thor, era The Mighty Thor, y en ningún momento le pusieron ningún tipo de aditivo que indicase que era una mujer. De hecho, ahora hicieron lo mismo con Jennifer Walters, a quienes ustedes mejor conocen como She-Hulk, ahora sencillamente Hulk. Porque woke, porque agenda, bueno, por boludo. Así que sí, chao.
Basta, basta, porque ya mucho cómics. Bueno, buenísimo. Seguimos con cine. Voy a hacerlo en orden esta vez. Tengo ganas de hacerlo en orden. Así que vamos con cine, rápidamente. Noticias sobre Tron 3. Parece que Jared Leto va a ser protagonista y ya empezó a entrenar para la película, ¿no? Hay una foto que subió a su Instagram, así todo grosso, muy grosso. Es como si Jesucristo, no, este es Jesús, sino Jesucristo posta. Es hecho
muchos muy lejos ese grosso, chicos.
Pero nada, subí una foto ahí que indica que va a estar, bueno, obviamente se está preparando para la película, dirigida por Garth Davis, que va a arrancar dentro de poco, su rodaje. Así que bueno, se fecha de estreno. Hay dos noticias acá. Después está la de Morbius, que ya tiene fecha de estreno el 26 de marzo del 2021. Pero vamos a ver qué onda, porque sería la secuela de Tron Legacy, esto, ¿no? Qué sé yo, no sé. La película que nadie pidió, igual.
Nadie pidió Tron Legacy para empezar.
Bueno, menos esta, boludo.
Igual hay algo particular que me rompió mucho la bola de Tron Legacy, que es cuando se están escapando en el autito con la morocha y de repente es, vamos a ir por fuera de la grilla porque ellos no nos pueden perseguir, y los estaba persiguiendo una cosa que volaba y no tiene que estar en la grilla para perseguirlo. O sea,
mirá, hay un nombre, hay
bichos también que vuelan. O sea,
hay un, o sos bidimensional nombre, o sos tridimensional, papu.
Posible nombre para la película, porque no se va a llamar Tron 3.
Trending Topic.
Se va a llamar Tron, supuestamente, ¿no? No está confirmado, pero Tron Ares.
Bueno.
¿Y el año que viene viene Tron Napster?
Sí.
Y después tenés Tron Rent.
Tron, muy bien, muy bien.
Tron Emule.
Bueno.
Tron Emule. Esa es la precuela.
El Emule que era tipo el torrent de los pobres, ¿no? El Emule.
Sí.
Ay, después lo usábamos con Javi, no me acuerdo. ¿El Casa puede ser?
Qué programa de mierda el Casa, boludo.
Eso usábamos con Javi.
Te bajaba, buscás una película, te bajaba 3 virus por película. Más o menos.
Levante la mano el que usó Napster, por favor. Levante la mano el que usó Napster.
Man, yo me bajé por el Casa. Me acuerdo, estaba con mis primitos y me bajé Shrek la primera. Y apenas pongo play, veo Vivid Interactive y fue ¡no!
No.
Esto no es Shrek.
Acá Dante Mar pone
Sí, pero no.
Las temáticas que tiene DC, pone Darkseid invadiendo la Tierra o Infinite Crisis. Bueno, también.
Viste, ya tiene como 5, ya le ganó Marvel.
¿Qué más? Hay una película de Tron, preguntan acá. No, Stronify.
Estuvo bien, miro ese patrón, bien hecho, Stronify.
Bueno, así que nada, Tron Ares, ya de hecho está entrenando para la película, no tenemos más información.
Tron Carta.
Siguiente noticia de cine, involucra a Madonna. Parece que Madonna va a coescribir y dirigir su propio biopic.
¿Y va a ser de ella también?
Okay.
Creo, ya está grande como para ser de ella joven, ¿no?
O sea que Madonna, estelariza la película Madonna, dirigida por Madonna, escrita por Madonna, producida por Madonna, y el piso lo limpió Madonna. Ay, es sobre Madonna la película.
¿Qué más tenemos acá? Busca actriz, no, ¿ves? Están buscando actriz para interpretar en pantalla.
Estoy diciendo. Ah, bien.
No la va...
¿Y en papel? No.
Capaz que, no, yo creo que ella podría ser de ella ahora, ¿no? Claro, obvio. O un par de años atrás. Sí.
¿Vos creés que ella puede ser de ella ahora? O sea, ¿estás seguro 100%? No sé, ¿eh?
¿Ahora qué hizo Madonna últimamente? Tiene que hacer como mínimo 10 años para atrás.
No tiene que hacer nada, Madonna. Está, claro. No necesita hacer nada. Ultra mega millonaria. No,
es boludo, más, hace un cameo y
una biopic. Por lo general las biopics suelen retratar momentos importantes en la vida de un artista. No, Madonna. Sí. La mansión,
y lo último que hizo así súper importante fue el discurso profeminismo, no sé qué entrega de premios, que estuvo muy bien, no sé si lo vieron.
No fue
sí.
Hace un par de años,
sí. Es lo último que recuerdo de Madonna en las noticias por algo que no sea un disco nuevo, aparte de la noticia que estamos hablando hoy. Estuvo muy bien ese discurso, bien entero,
no,
la verdad que...
No la veo nada, ni aparecer en... Bueno, obviamente no sacar algo nuevo de música, ni aparecer en series, ni en películas. Yo lo que haría es, si ella la va a escribir y a dirigir, Que no haga nada ella en pantalla, boludo. Si no va a quedar muy... Quedó Kojima, boludo.
Pero ya está escribiendo, man. Ya está escribiendo la, o sea, nada... Nada... Imparcial, ¿eh? No.
No, por eso. Pero una cosa es que lo escriba y que lo dirija y que no la tuve, boludo. Pero bueno, en fin.
Acá Mabuki dice a lo Nicolas Cage. Es verdad que está haciendo esa película que, sobre él, que se llama El insoportable peso de del talento sin medida. Esa película de Nicolas Cage sobre
Nicolas Cage. El nombre, ¿eh?
Es maravilloso, maravilloso. Bien, The Unbearable Weight of Massive Talent se llama.
Bueno, basta de Madonna, entonces. Y vamos con la última noticia. Esto en realidad no es una noticia, es un rumor. No está confirmado para nada, pero al parecer Disney está planificando hacer una, como está haciendo live action de todo, de su siguiente película de live action sería Hércules, y Michael B. Jordan podría ser el protagonista de la película, los que nos darían...
¡Ay, Dios!
Yo voy a cerrar el micrófono.
Es la decisión, Kile, por las dudas.
Bien.
Bueno, igual es está confirmado, así que no sabemos.
Yo directamente no quiero que hagan una live action de Hércules. Me da por las pelotas que hagan una live action de Hércules.
No, ya no lo modifiquen. Nada. Ya está bien la película de Hércules.
Es más. Rompo todo si hacen alguna del Jorobado de Notre Dame. Eso es como que.
No solo van a hacer la live action de Hércules, sino que la van a estrenar en Disney Plus y va a salir $45 para los que boquearon que Mulan estuvo mala.
Seguro. Bueno, en fin, no sé, no vamos a opinar mucho porque no vamos a levantar discordia sobre esto. A mí me parece una pelotudez.
No, es una mierda.
Que no hay discordia, lo odiamos todo.
Claro, no hay discordia.
Nada, pero lo odiamos por
hay rechazo generalizado.
Pero por motivos distintos. Uno lo odia porque hay un Hércules negro, yo lo odio porque para mí es una roda.
Yo no lo odio porque es negro.
¡Claro!
Mirá cómo solito se puso.
Es Kile que se muteó el micrófono, por eso.
Para mí es un error hacer un live action de lo que sea animado de Disney. No tiene
y con negros.
No, pero ni de Aladdin, ni la de Rey León, ni cuándo fue, ni la de Dumbo. La siguiente no salió todavía.
No, bueno, está bien, pero hay negros.
Hay gente que ya está quejándose porque no sé si vieron los comentarios. Hay gente que se está quejando porque hay un Hércules negro. Como si, no sé.
No te escudes en los comentarios, racista.
Bueno, que yo no pienso ver, ni aunque sea el actor más parecido al Hércules que todo el mundo quiere ver. Me chupa un huevo, boludo.
Me preocupa cómo va a ser el personaje de Hades. Sinceramente, no me preocupa tanto Hércules.
Coreano, lo van a hacer coreano.
No, lo van a hacer, ¿sabes cómo? El genio de Aladdin. Un actor, le van a poner CGI alrededor como a Will.
Horrible.
A mí me va a encantar cuando elijan a cualquiera. Yo me voy a cagar mucho de risa cuando elijan a cualquiera de esas figuras de la mitología griega para hacerse los progres y decir, y este es gay. Como si la gente de Grecia antigua fuese ajena al concepto, ¿viste? O sea, la lista de amantes de ambos sexos, tanto de Zeus como de Hércules, es tan larga.
No vean live action animado, de películas animadas, porque van a seguir haciendo si les va bien. No las vean, por favor. Esto es lo que les digo, boludo. No vean.
Contribuyan a la causa, no la vean.
Claro, exacto, porque si les va bien, van a seguir haciendo. Y si les va bien, va a venir Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame, ¿qué más?
Pocahontas ya está Avatar.
Es Avatar.
No, bueno, está bien, pero va a venir la versión de Disney ahora.
Ah, ya está.
Vos reíste.
¿Cómo van a hacer? ¿Van a poner una rubia de ojos celestes?
Negalo y reíte, pero vos sabés que las siguientes en turno son esas dos.
¿Cuáles?
Jorobado de Notre Dame y Pocahontas. Así que si le va bien a Hércules, agárrate. Bueno,
y para el Jorobado de Notre Dame, encima le van a tener que bajar un cambio, ¿no? Va a ser tipo la persona levemente encorvada de Notre Dame. Lo queremos guardear, ¿viste?
El rengo de Notre Dame. El rengo.
La persona con dolor de espalda de Notre Dame. Y va a ser tipo. Va a ser tipo Chris Hemsworth con una contractura, ¿viste?
Claro. El nudo de la espalda.
Va a venir Tarzán también, que va a ser. Ya hay una versión. Tarzán fue un live action.
¿Cuántos hay de Tarzán? Ya está.
Claro, ya hay un millón.
Va a ser un live action de la versión de Disney. ¿Entendés? Que no es la misma que otra.
Pero ya tenemos Jorge de la Selva.
Claro, no hace falta.
Está haciendo la imagen de todo, boludo. Así que bueno, nada. Esperemos que le vaya mal. Así no hacen más de estas películas.
No vea Mulan, por favor.
Listo con cine, vamos con gaming. Se anunció el precio oficial, tanto en todo el mundo, como en Argentina, mira qué loco, de PlayStation 5, la versión física y la versión digital.
Ya pasó un día y ya subió.
Sí. Bueno, el precio oficial internacional es de la versión con lector físico, $500, o como les ponen ahí, $499. Y este, $399.800 para la versión que no tiene lector físico, que es full digital, pero con los mismos specs que la otra. O sea que básicamente el precio de salida es igual que el de PlayStation 4.
Pésimo.
Este, que salió $400 también.
Una $350 la versión sin lector de Blu-ray y me estoy arriesgando.
A mí no me... Yo pensé que iba a ser 600 y 500, ¿eh? Estaba como más consigo, iba a ser más caro. No me parece mal. No me
pero
parece
metían mal. El ojete de canto, boludo, si salían
con eso. Está bien, pero qué sé yo, viste, había tantos rumores. No me parece mal, ¿eh? Que una consola de siguiente generación salga lo mismo que salió la PlayStation 4. Digo, no aumentó nada. O sea, cuando salió la PlayStation 4, lo mismo. Este, así que está bueno el precio. Y en Argentina, supuestamente el criterio oficial de Sony, bueno, Sony oficial, creo que lo dijo.
Sí, Sony
oficial. ¿Todavía están acá?
Ayúdenme.
100 mil pesos la versión completa y 76 mil pesos la versión digital.
Che, que loco todavía están y no se hayan ido del mismo barco que Walmart, Sodimac y todas las demás, ¿no?
Están buscando socios todavía. A ver,
muerto después. ¿Qué opinan de ese primer precio en Argentina? ¿Les parece muy caro?
A ver.
La de 100.000 es como impactante el número. A mí me asusta. Como...
100 es mucho.
Mierda.
Yo si me la compraría, me compro la de 70 y pico. Que claro. Ahora termina saliendo para Navidad, va a terminar saliendo 90.
Perdón, ¿por qué los 100.000 pesos los asusta tanto si hace dos días eso era 70.000 pesos?
No es porque me asuste, sino por una cuestión de que a mí, yo la versión full no me la voy a comprar ni en pedo.
Boludo, a mí me sorprendería que sea un récord de venta de nada la versión con lectora, o sea, ya está, man, digital, ya fue.
O sea, yo ahora en la Play 4 tengo dos juegos físicos, nada más.
Yo también. Yo en la Switch tengo dos cartuchitos, el resto, y debo tener 30 juegos en la Switch, boludo.
A mí no me parecieron tan caros los precios, o sea, teniendo en cuenta que hay celulares que valen más caro que eso, me parece que no está tan mal. Este, hoy en día, digamos, es una consola, es un lujo, a ver, entendamos eso. Tener una consola es un lujo, no es una necesidad, nada. O sea, un celular, una computadora i3 básica vale 80 lucas. No está mal que una PC salga, que una consola salga eso, me parece.
Tal cual.
Así que no me pareció tan caro. Ahora, bueno, es una moneda, digo. No.
Igual, hablando, ahora ya entrando en el terreno de los juegos, la verdad que no hay nada que me haga comprar la consola. Ya.
Los dos exclusivos que eran los más fuertes parece que salen en Play 4 también.
¿Cuáles?
Salen en Play 4. Y había uno más que habían dicho que iba a salir para
Play 4. El Hogwarts Legacy sale en Play 4 también.
Ah, también.
Bien, pará, hay uno más los que se presentaron antes.
¿Y el 16 también? ¿O no? ¿El Final Fantasy 16 no estaba?
No, Final Fantasy 16 decía que era exclusivo de PlayStation en consolas, pero iba a estar también disponible en PC.
Ah, okay. No, el otro que nos está faltando.
En consolas es exclusivo.
El otro que se anunció que nos está faltando es lo que todos dijimos, ¡oh, qué copado! Es la parte 2 y terminó siendo la expansión de Spider-Man, que vas a poder ver Spider-Man negro. Con lo cual Sebastián claramente no lo va a jugar porque lo odia por negro, así que...
No, lo voy a jugar.
No, quería remarcar ese punto del racismo.
No, yo no odio a los negros, tengo amigos negros.
Ok.
Este... Es Kile que no entiende nada, es Kile que me poseyó, ¿entendés? Bueno, pará.
No, claramente el jugador fuerte es el God of War Ragnarok, pero todavía no tenemos ni fecha.
Yo lo que voy.
2021, nada más.
A lo que voy es que el Miles Morales de Spider-Man lo habían anunciado en el evento anterior, cuando se presentó en la Play 5, como un supuesto exclusivo, y ahora sale para Play 4 también. O sea, ya perdieron un exclusivo fuerte, digamos, de la consola. Sí. Y hay uno más que no me acuerdo ahora, de los que también mostró en el evento anterior, que también va a salir para Play 4. Pero bueno, en fin. Nada, están los precios.
Es que Ratchet and Clank, pero...
Me parece muy de cagón de Sony esperar a que los anuncie Xbox para anunciarlos ellos.
Ah, muy de cagón. Sí, totalmente.
Muy de cagón.
Es una
uno de los dos lo iba a hacer antes que los otros, madre.
Claro. Si era al revés, el cagón iba a ser Xbox.
Perdóname, pero sabes que la gente de prensa de ambas empresas se pone de acuerdo para no hacerlo el mismo día y demás,
sí,
¿no?
Pero a lo que voy es, poner los pantalones en la mesa, cuando presentás la consola, que la presentaron hace como dos meses, creo, un mes y medio, poner el precio ahí, boludo, ¿qué problema hay? ¿Iba a cambiar el precio? O sea, es como...
Pero no tiene el mismo impacto que estar esperando... Una vez claro, que presentan la consola, estás esperando y llega el día que anuncian el precio, están todos ahí.
A mí el impacto fue muy negativo, ¿eh? Lo vi como
no
algo
estás pensando, no estás pensando en el ciclo de noticias que está asociado con cada anuncio, que dura por lo menos 48 horas. No se van a pisar, lo hacen a propósito. Pero esto aparte viene de larga data, tipo los Rolling Stones y los Beatles se ponían de acuerdo para no sacar los discos el mismo día, lo hacían con un mes de diferencia.
A ver, yo no digo, entiendo eso, pero para mí, cuando vos anunciás una consola y la mostrás al público, lo mejor es poner el precio, boludo. ¿Qué crees?
Sí, dejaron la papa caliente ahí hasta que dijeran, ok, listo, es momento de presentar los precios.
En esta movida de marketing total. En esta época, hace ya dos generaciones que te muestran primero el joystick, como si fuese, mirá, este es el joystick nuevo. Sí. ¿Qué carajo importa el joystick? Mostrame la consola, idiota.
Una cosa es mostrar hardware, otra cosa es, por lo menos en los eventos anteriores, siempre que se mostró la consola, se mostró el precio también. La Play 4, cuando se mostró al público en la E3, se mostró el precio y la fecha de lanzamiento. La Play 3.
Mirá. Este es el cable HDMI con el que va a venir la consola. Pero, hacemos un anuncio.
Sí, bueno, en mi generó un poco negativo. Es como, vamos a esperar a ver.
Precio del HDMI.
Claro. Precio por inbox. Escuchame, otra cosa que
me inbox.
Es el nuevo sistema el beneficio de Plus. Que tenés como un montón de juegos gratis del lanzamiento. Que a ver, la mayoría, bueno, no sé si la mayoría, pero varios ya estaban gratis en Plus, ya los vieron.
Sí, es lo mismo.
Sí, en realidad es un beneficio para el que se perdió la Play 4. O sea, el que no tuvo ese acceso al PS Plus en Play 4 lo va a poder disfrutar en Play 5. Está buenísimo.
Para mí, sigue convenciéndome más la PlayStation 5, pero me quedo con un... Va a depender de los juegos igual, ¿eh? No sé si me la compraré de salida, no creo que me alcance para comprarme la de salida. Tienen que anunciar los juegos, muchachos. Para
mí, nosotros otro día estábamos hablando con Sammy y por el uso que le estamos dando ahora, creo que preferimos comprarnos una segunda Switch que una Play.
Bueno, mira qué interesante.
Pero vos tenés dos pibes chiquitos, boludo.
Exacto. Y no creo que toquen mi Switch.
La vas a dar seguro, eso te iba a decir, la vas a prestar, ¿no?
Voy a comprar, no, voy a comprar. No, Bruno ya juega en la Switch, juega en Mario Kart conmigo. Juega bien, guacho. Pero, nada, no, compro la Lite para que la haga mierda y la
mande. Está llena de mermelada, ¿viste?
¿$200 vale la Lite?
¿Eh?
¿$200 vale la Lite? ¿Cuánto vale la Lite?
Qué sé yo, no sé, pero, viste, es la típica. Bruno, ¿dónde está tu Switch? No sé, la encontrás abajo del sillón, llena de telaraña, caca, de todas las cosas.
A ver, y si yo tengo. Vamos a unos mensajes. Pará. Sale en Play 4. El Horizon 2 sale en Play 4, dicen acá. Ese sí.
Es una pregunta, eso, ¿eh?
No. Abajo dicen: Sima Woki sale en Play 4. O Kamiden, ahorita. Ese era el otro. Horizon 2. Otra de las grandes apuestas para Play 5. ¡Pum!
No, me había olvidado. Tardo.
Mierda. Bueno, acá me estaba diciendo, claro, exactamente, ese era el que me estaba olvidando. Pará. Dice, yo tengo el Among Us en el celular y conocí gente copada con la que juego todos los días. Me cago para comprarse esas mierdas de consolas. Sony no anunció que sus juegos iban a salir $70.
$70 u $80, sí, se va la mierda el precio de los AAA en esta generación. Yo todavía no estoy acostumbrado a pagar 60. Te digo, la verdad, me parece exorbitante $60 por un juego. 70 que pague encima.
Yo quería juntar para una PC, pero con la corrida ya ni con eso puedo soñar, dicen, como Jesús. Sí, la PC va a seguir siendo siempre una mejor opción a cualquier consola.
Yo creo que una encrucijada compleja, porque o me puedo comprar la Play o me puedo comprar la PC.
¿Qué es la Play? Es la
Play.
Es el ripo brasileño, boludo.
Tenés cuando me despierto a la madrugada y hago mis necesidades abajo en la pelela.
Mi consejo, si te alcanza para una buena PC, anda por la PC, boludo.
Sí, ya sé.
Yo creo que cualquier persona en este país.
Es una buenísima PC, pero lo vamos a evaluar.
Yo creo que cualquier persona en este país que logre comprarse una Play 5, como está el asunto, va a dormir abrazado a esa Play 5 por un año. Del susto, nada más.
Igual, es verdad que para preventa siempre sale un poco más barata, pero también suele venir con algunos errores la primera camada de consolas. Yo esperaría un poco para comprarte una. No, bueno, en fin. Nada. Hagan lo que ustedes quieran, la puta madre.
Jamás. Me inmolo por Toma 5. Somos los primeros en tener una Play 5. Chao.
Dale, Day One, pregunta.
Ahí sabes cómo garpamos en Twitch. Nos vamos para arriba.
Listo, está. Manden un cafecito para la Play 5, chicos. Vamos.
No estuvo mal, no estuvo mal. Kile viendo la oportunidad de negocio. Bien hecho, Kile.
¿Cuántos cafecitos necesitamos para comprar?
Y muchos.
Bueno.
Y alrededor de 275 trillones de cafecitos.
Siguiente noticia. Rumor.
Sí.
Dos puntos. ¿El Legend of Zelda con Tom Holland como Link?
Ahí ¿qué? Yo quiero, o sea, es un rumor que salió hoy en Nintenderos y en un montón de portales ¿qué? De que están buscando fichar, o sea, está la posibilidad de fichar a Tom Holland como Link en una película de Legend of Zelda. No hay
tiene
más 30 información.
Años.
También, no
pero,
hay
pero
más
parece
información.
De 13, boludo.
Parece, sí, no sé si 13, pero 16, parece 15, nada, por ahí.
¿Cómo nos engaña Hollywood, chicos?
Déjame de joder, Kevin Spacey lo mira con cariño y no me rompa la bola. Dale, no, me fiel a mierda.
Tu ruina total.
En vivo, desde la banquina. Toma 5.
Link parece que juegan a ese juego, boludo. O sea,
No, a ver, siendo justo, tenés links de diferentes edades. Tenés links muy pendejitos, como el del juego original, el de Link to the Past, y el de Twilight Princess es más grande, tiene unos 17.
Bueno, lo que decís solamente es que Tom Holland iba a ser. ¿Iba a ser de Nathan Drake también?
¿Cómo?
Tom Holland iba a ser de Nathan
Drake.
Claro,
va a ser de Nathan Drake. Drake, uy, upa.
Por eso, o sea, lo están eligiendo para un papel, para el que queda chico y para un papel para el que queda grande, ¿no? Que como no le embocan, boludo. Yo te dejé
que
no
sé
Spider-Man, no jodan.
Si vos haces el papel, lo usás para Nathan Drake y lo haces de pendejo, como en el 3, que lo manejás de pibe, pues ahí está bien, caja para
el 3 lo manejás a los 12, boludo.
Bueno, no me digas que no puede hacer Tom Holland un pibe de 12 años.
No, no puede hacer un pibe de 12 años.
No, boludo.
Dale, se quejan de que
está medio pasado. No,
déjame echar pelota,
tanto que pasado.
Se quejan de que el pibe de Umbrella Academy no puede hacer de Robin porque ya es tan grande y Tom Holland puede hacer de un pibe de 12. Déjense hinchar la pelota.
Es un nivel rebelde güey con sus actores haciendo de pibitos de 13, 12, como que no.
Pero para yo ponerme tranquilamente.
Aparte, la referencia que vos tenés ponerle de Tom Holland es de Spider-Man, de las primeras de Spider-Man y ya pasó un tiempito.
Lo maquillás un poco y paso. Bueno,
está aquí, bien, pero ese...
Pero maquillás puede ser de mina, boludo, pero no es el punto.
Es el efecto no. Beverly Hills 90210 o Melrose Place, que decían, sí, son pibes de secundaria, estaban pagando claro. Ganancias, boludo. O sea, hace 25 años los pibes estos, boludo.
Sí, totalmente, para mí sí, boludo, reba. Bueno, pero, y si lo querés poner como Link, también, ponlo como Link, total.
En definitiva, hagan lo que carajo quieran, chao.
Sí, obvio, ya fue, me chupan huevo. Bueno, y vamos con la última noticia del día de hoy, que es escándalo en la Fire League, esta liga de eSports de Counter-Strike. Goshi, es tu noticia, así que, it's all yours.
Voy a, pará que te voy a poner el...
Desmuteate.
Pará que te voy a poner el comunicado en pantalla completa.
Es que tuve que cagar a pedos a la perra porque...
Datazo en vez de mutearte.
Sí, muchísimas gracias. Nada, se armó un terrible bardo, un terrible escándalo en la escena nacional de los esports. Pero antes quiero mandar un chivo y saludar a los amigos de Arroba Porque Hay Bardo, que son unos genios que siempre, o sea, si quieren saber de todos los chimentos, todos los bardos, todos los quilombos que hay en la escena de esports, tienen que seguir esa cuenta porque hace una recopilación increíble. Y bueno, me ayudó mucho a armar esta partecita de las news. ¿Qué es lo que sucedió? O sea, el core del quilombo está en que la Fire League hizo un comunicado nefasto sobre una decisión que tomó dentro de un torneo. Pero voy a contar la cronología de lo que pasó para que se entienda bien qué es lo que quisieron decir en ese comunicado, ¿sí?
Vale.
Sucedió lo siguiente. La Fire League... ¿Te vas a poner a jugar, Martín?
No, no, mostraba que aguante la Switch. No, no.
Ah, listo. Yo digo, yo.
El nivel de chupahuevismo de noticias. Sí,
que extremo, pone... extremo. No,
porque en el chat estaban de aguante la Switch. Que yo...
Sí. Está bien, Martín.
No me
bueno,
nada.
La Fire League, torneo de Counter-Strike, se iba a jugar la partida, una de las partidas más. Tendencia, o sea, las más populares que iba a estar en el torneo, que era River Plate Gaming, del equipo de eSport de River Plate, permiso, pero se me subió la gorda, contra...
A mí se me subió la birra.
es que se me trepa. Contra Isurus Gaming. Partidazo, todos anunciando en redes sociales que se iba a jugar River contra Isurus, clima de clásico, ¿no? No clásico porque el clásico es Furious Gaming, pero clima de semi-clásico. Cuestión que al momento de arrancar la partida hay una diferencia entre que Isurus juega en servidores brasileros y River juega en servidores argentinos. ¿Y qué pasó? River se negaba a jugar en servidores brasileros cuando una de las normas dentro de la Fire League lo que dispone es que si hay dos o tres jugadores, o sea, un mínimo de dos jugadores con más de cierto ping, o sea, cierta imposibilidad de conexión a tiempo real.
Latencia,
exactamente. Si superaban cierto nivel, iban a tener que jugar en Brasil. A lo que River dijo, no, yo así no voy a jugar, yo juego en servidores argentinos. Estuvieron como una hora con el público esperando a que arrancara o no el partido. Decidieron no jugarlo, por lo que la Fire League...
Sí, claro, porque River son gallinas. ¡Cuá!
Por eso.
Sí, se entendió, Martín. Gracias por la aclaración.
Era muchos niveles, boludo.
Es un chiste de fútbol, chicos. Ténganme paciencia.
Sí, sí. Está bien, está bien. Y por lo que la Fire League decidió, después de que River decidió no jugar ese partido, darle por ganada la partida a Isurus. ¿Sí? Por comunicado oficial decidieron darle ganada la partida a Isurus, como si el equipo no se hubiese presentado. Que eso suele pasar en el counter. O sea, si un equipo no se presenta por cierta cantidad de tiempo, la regla es que se le da por ganada la partida al otro equipo. Pero a este comunicado River respondió diciendo que no estaba de acuerdo con la medida tomada por Fire League. Y ahí viene este comunicado nefasto que no sé si ya estará en pantalla o no.
Estuvo,
perfecto. Pero voy a leer un par de líneas importantes donde Fire League lo que decide es, en realidad, no sé si decide, pero termina comparando a los esports con el fútbol, diciendo que la decisión tomada por el plantel de River Plate Gaming no sería algo que tomarían como decisión jugadores como Filiol, Pasarela, Alonso, Aymar, Francesco, Leo Gallardo. Dice, claro. ¿Alguien se imagina a Filiol, Pasarela quedándose en el vestuario porque el césped estaba más largo de lo que esperaban? Esto, chicos, en un comunicado oficial. O sea, no estamos hablando de usuarios random o un par de tweets que intercambiaron entre la Fire League y los jugadores, ¿no? O sea, estamos hablando de un comunicado oficial donde terminan diciendo que le dan por ganada la partida de Isurus, sino que desvinculan a River Plate Gaming de la Fire League por este accionar. O sea, directamente desvinculan al equipo de la liga y dice, lamentamos profundamente por los casi 120 años de éxitos de uno de los principales clubes de fútbol del mundo.
Que se fue a la B.
No tiene nada que ver.
Déjeme si me equivoco, oye, pero el comunicado era, debido a nuestras reglas de no presentarse a jugar, damos por ganado el partido de Isurus. ¿Se acabó?
Exactamente, se terminó. Y ese era todo el comunicado y terminaban todos felices. A lo sumo, terminaban con algún tema legal entre el equipo y la liga y nada más. Pero se metieron en todo este quilombo de hablar de River como equipo de fútbol, no solamente como equipo de eSports. Son entidades diferentes, por más de que la marca sea la misma. La idea dentro de eSports es separarse de lo que es el deporte tradicional, porque no tiene la misma metodología.
A ver, ponle que el club, digamos, esté todo bajo el mismo organigrama, sí. Y demás. Ponle que, sí, pero más allá de eso, los méritos deportivos en el fútbol de River son unos y los méritos en eSports son otros, como los méritos en hockey, en básquet, en cualquier otro deporte, son distintos. No podés jugar a una disciplina por los méritos de otra.
Total, y la gente que lo gestiona es distinta, y esos 120 años que tiene River Plate en el fútbol no son 120 años que tiene River Plate en los eSports, o sea, claro. Están hace un año, creo, no, menos, más o menos.
Está bien, pero se refiere a que son un club profesional y que deberían saber comportarse de otra manera.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que en eSports Isurus es mucho más, tiene mucho más historia que River.
No lo niego, pero River, como institución deportiva, tiene muchísimo más tiempo que cualquier otro equipo de esports que me digan.
Pero no tiene que ver con ser una institución de 120 años y profesional. Si no,
sí, deberían saber cómo portarse en un entorno de torneo de competición. Lo que pasó es que no lo hicieron, el comunicado de mandarlos a cagar, está bien.
No, estás equivocado.
Lo descalificás y listo, boludo, ya está.
En fútbol también River no se ha presentado desde a jugar. Boca no lo hizo en la final de la Libertadores la otra vuelta. Vos te podés no presentarte por más que tenga 200 años.
No,
de...
no. Ya sé. Pero a ver, si las reglas del torneo, de la liga, lo que sea, si no te presentaste descalificado, está perfecto que pase, ¿sí? Yo lo que estoy diciendo, la parte esa del comunicado, donde dicen, mirá si un equipo de la talla del club de River va a hacer esto, para mí se refiere a que River, como institución deportiva, tiene muchísima trayectoria y debería saber cómo comportarse en un entorno profesional, y que claramente no le van a dejar pasar esto, nada más.
Pero no sé. Es otra gente la que gestiona el equipo de eSports, o sea, no tiene la misma trayectoria alguien que maneja en un equipo de fútbol con tantos años de experiencia que un equipo que recién está entrando en los eSports, porque no es Isurus, o sea, no es Isurus realmente, o sea, Isurus ya tiene sus años de trayectoria, tiene experiencia internacional, eso es otra cosa, entonces no pueden comparar peras con bananas, o sea, no es lo mismo.
Quedan descalificados, porque las reglas son estas y ustedes no las respetaron, punto. Lo de ver la institución como si fuera un equipo de fútbol, no tiene nada que ver acá. ¿Entendés? Es un equipo novato River en eSports. Tiene 3 años. Acaba de arrancar su carrera en eSports. Boca ni siquiera tiene equipo. Va a arrancar ahora. ¿Qué le vamos a decir? Cuando tenga 2 meses de eSports, de primer torneo, ¿cómo puede ser que Boca, que tiene 200 años de historia? No, boludo. Me parece que está mal. Ah, no sé. Me parece que es mezclar dos cosas que no tienen nada que ver.
Cuestión que esto no termina acá. Porque 10, 15 minutos después de lanzar ese comunicado, ellos mismos, o sea, no otra persona, ellos mismos retuitearon su propio comunicado con una leyenda que decía: les pedimos disculpas, pero nuestro CM se pasó de tetra.
Golazo.
Le pegó mal el recero.
Quiere no digas golazo, es una referencia de fútbol y se van a enojar.
Perdón.
Mirá, acá preguntan unas cosas interesantes. Dicen, ¿por qué no querían jugar en servidores brasileros? ¿Hace alguna diferencia a la hora de jugar?
No, pueden que tengan más latencia en Brasil que en Argentina, es eso.
El reclamo de River no es tan descabellado. Bueno, ok, el reclamo puede hacerse de cualquier manera. Digo, el tema es la decisión que toma la organización del torneo. Ese es el problema. ¿Qué más acá?
También se
grabo mi boquito.
También se puede hacer, como dice Lelutier, de cualquier manera, como fue esta.
Claro, se puede hacer de cualquier manera.
Sí.
Bueno, ¿qué más? Dice acá, rezongar y quejarse y que le den por ganado es algo a lo que River está acostumbrado. Es fútbol, no, ni sport.
Sí, igual, perdón.
Claro.
Voy a hacer un comentario.
Todo tiene una primera vez.
Voy a hacer un comentario. Imagínate el juez que tiene una causa por cuádruple homicidio calificado grabado por el vínculo y de repente le llega una demanda porque un equipo tenía más like en otro team, así que no nos presentamos. O sea, ¿cómo?
Así funciona la justicia.
No, ahí.
Bueno, le va a llegar en pedo.
No le llega a ese juez, le llega
a alguien. Le va a llegar un pie que se acaba de recibir.
Al juez del ag. Dale.
Al juez del ag.
Pero bueno, no importa, igual, a ver, hay que tomarlo como con profesionalismo eso, y bueno, esta liga claramente no lo hizo, en fin.
Sí.
No faltaban los medios de comunicación que aprovecharon para hacer política de esto.
Sí, no quiero ahondar mucho en eso, pero...
Sí, voy a ahondar, sí que, pero bueno, no sé.
¿Sí?
¿No?
No seas tibio, Sebastián.
Sebastibio, le vamos a decir.
Pará, contamos objetivamente lo que pasó. O sea, sí, lo que pasó claramente fue...
Somos informantes.
Gosh informa. A raíz de lo que comunicó Fire League, hubo una respuesta en forma de comunicado por parte de Malditos Nerds, o sea, desde la cuenta de Malditos Nerds,
bueno.
Acá donde se pica. Acá se picó.
¿Trajiste caladril?
Está dentro de la jerga de la generación. Se
por
picó,
eso trajiste caladril, porque se repicó, sí, sí.
Mira, Martín, ¿eh?
Está bien, va bien, se va ayornando, vamos bien.
Centenio, me encantó.
Bueno, dentro de esa misma carta pasaron varias cosas. Acusaron al dueño de la Fire League. Yo no sé si tenían razón, no voy a decir si tenían razón o no en lo que dijeron, porque ahí hay una interna, claramente hay una interna que desconocemos, porque por algo salió este comunicado Así que, no sé. Esperen un segundo porque se me está por escapar la perra al balcón y andale, tengo que...
Yo lo explico.
Mati. Bien, terminemos con las noticias.
No, para. Se me acaba de ir para afuera y no tengo protección. Yo le avisé a Mati que cierre y no cerró.
Que Mati haga un palomita y la agarre.
Lo que pasó fue, claro, el maldito Nerd se mostró en contra de esta decisión que habían tomado, y con algunas acusaciones que pueden ser ciertas o no, la verdad que desconocemos, los negó esta persona, que el presidente de este torneo, de Fire League, era también dueño de un equipo que participaba en esta liga, lo cual traería un problema moral tremendo y ético sobre todo. Así que nada, bueno, él lo negó, dijo que no era dueño de ningún equipo. Pero bueno, más allá de eso, lo que a mí me molestó de esto es utilizar un medio de comunicación, que claramente es un medio de comunicación, ahí está, mirá, Nebula. Un medio de comunicación enfocado en lo que es la cultura pop, lo freak, lo geek y demás. Utilizar esto como cual ejemplo para tomar postura sobre algo, cuando vos...
Acá estoy, perdón.
¿Tenés perro todavía?
Chicos, estoy explicándolo. Cuando como medio de comunicación vos tenés que informar. No tenés que tomar una postura política, sobre todo, porque sabemos quién está detrás de Vorterix, quien habrá dado la orden de hacer...
el vicepresidente de Boca, básicamente. El
vicepresidente de Boca, Mario Pergolini, por supuesto. Que dijo, en un comunicado hoy a la mañana, reafirmó la postura que había tomado Malditos Nerd y dijo, porque con Boca vamos a sacar un eSport dentro de poco. ¿Casualidad?
Ahí hay una clara intención. Y hay una interna, como decía anteriormente, hay una interna que desconocemos. Algo pasó entre los que dirigen la Fire League y puede ser Pergolini o puede ser alguien dentro de Malditos Nerds, o no sé.
Pergolini dijo, con Boca vamos a sacar un equipo de eSport y no va a participar de Fire League.
Para mí va por ahí.
¡Ay, qué malote!
Un equipo como Boca con eSport va a pesar bastante. Que no esté ahí puede ser un golpe. No digo todo durísimo, pero golpe importante puede ser. En fin.
Espero que no estén cerca del club jugando porque esas computadoras son como vuelan, ¿no? Ese barrio.
Pasa que hay otras ligas, hay competencias, hay distintas competencias locales, internacionales, está temporada de juegos que organiza la LVP generalmente. Entonces, que una liga no sea apoyada, primero que ya River no va a participar nunca más de la Fire League porque ya se quemaron, ya está.
Pero bueno,
Boca
bueno,
que tampoco participe.
¿Cuánto tiempo? No, pero escúchame, Goyi, ya entendí lo que está pasando. River no participa más de la Fire League. Boca anuncia va a tener equipo y no va a estar en la Fire League. Se viene otra league, sabelo.
Es posible.
Es posible.
La Pergolini. ¿Sabes qué? Bueno, en fin.
La Pergolini.
La Pergolini. ¿No? La Pergolini.
La Pergolini. Ahí está, la Pergolini.
Es un medio de comunicación que tienen que informar. Como un arma política, ¿no? Me parece que es medio nefasto. Pero bueno, en fin.
Los medios de este país funcionan así. No hay medio independiente.
Pero, está bien, pero digo, era necesario. Un medio que se encarga de comunicar cosas de noticias geeks y cultura pop. Era necesario. Bueno, en fin. Me da bronca porque es como que achica la posibilidad de medios más chicos de poder entrar también a ese negocio, ¿no? O sea, si no tenés postura política no podés entrar y es una cagada. Pero bueno, en fin.
Si no tenés postura política, no puedes cursar en la UBA hoy por hoy, man.
No, está bien. Pero una cosa es cursar una carrera en la facultad que es propiedad del Estado. Otra cosa es una profesión que va en contra.
¿Qué tiene que ver? ¿Me estás diciendo que está justificado? Yo quiero ir a estudiar odontología y tengo que tener 200 zurdos en la cara con panfletos. No, no tiene sentido.
No, pero bueno, es una pertenece al Estado. Es más común, digo. No lo digo que sea justificado. Ahora, si vos sos periodista, la profesión del periodismo... es informar, no es ser un partidario político. A eso es lo que voy. Por naturaleza.
Bueno. Pero, mi amigo el sábado. Bueno, sí.
Obvio. En fin, bueno.
Estoy buscando a mi amigo Billetín. ¿Aviso usted, mi amigo Billetín?
Vamos con la temática porque ya hicimos muchas noticias, ya hablamos un montón. Vamos a hablar de los tweets. Entonces, estos giros inesperados. Martín, arrancás vos.
¿Cómo?
Arrancás vos.
Ah, perdón, es que ladró un perro grande, no, se escucha.
Está insoportable.
Un ovejero alemán.
De proyecto de perro.
Pido disculpas, chicos, por
las interrupciones, pero... Nada, es un ovejero nebular.
Dejó un mensaje a Jesús, el Q y abajo lo roto. Hola, gente, ¿cómo va? ¿Qué le pasa al flaco fachero? Como que se le vinieron todos los años juntos.
La barba... Sí, bueno, puede pasar. En algún momento va a pasar.
Pero es por la barba te hacía más joven.
Sí, eso es verdad.
Para mí es al revés, eso. Bueno.
En Twitch dijo, el culo roto.
Salvo el culo roto. Debe ser pariente del tragaleche.
El tragaleche.
Una misma persona con dos cuentas distintas. Bueno, Martín, ¿qué has preparado para el día de hoy? ¿Qué
claramente
giros inesperados nos vas a contar?
Bueno, primero iba a contar el día que yo le cagué la vida a mucha gente con un spoiler, que ya no era spoiler, pero bueno, tú sabes. Más jóvenes quizás no lo recuerden, pero a fines de los 90, antes de que se estrenase la nueva trilogía de precuelas de Star Wars, se reestrenó en cines la saga, la trilogía original de Star Wars, ¿no? Entonces hicimos así el pacto con un amigo de ir a verlas, pues en aquella época todavía no odiaba la franquicia yo, porque no había película para odiar, estaban las películas viejas y listo. Eran tres películas de las cuales me gustaban dos y media, o sea, bien. Bueno, entonces fuimos a ver la primera película, todo fantástico, salí, me había copado verla en el cine de vuelta, la primera que la vi en el cine teníamos 4 años. Salgo de ver la segunda, y dijimos, hacemos la joda, teníamos 19 años, éramos súper graciosos. Y salimos, estaba la cola lista, ¿no? Ahí para la siguiente función. Y yo no sé cuál de los dos fue que dijo, boludo, no te puedo creer que Darth Vader era el papá de Luke. Oh, hacía 20 años que se sabía, ¿no? Y yo les puedo jurar que hubo más de 3-4 personas en la cola que hicieron esto.
Es un spoiler, boludo.
Y nos miramos entre nosotros y le dije, corre. Y salimos cagando a toda velocidad por la calle de la Valle antes de que nos maten los fans estúpidos de Star Wars.
¿El campo, boludo? ¿Cómo no van a saber?
No sé, pero nos miraron re feo, boludo. Dije, yo no puedo creer que le spoileé eso a alguien 20 años después del estreno. O sea, punto uno, jodete, punto dos, corramos un montón.
Algo parecido también con el Final Fantasy VII este año. Estaba con un amigo, me preguntó, ¿cómo te pareció la remake? ¿Qué sé yo? Yo le empecé a contar. Ah, bueno, como sabrás, adaptan hasta la salida de Midgar, con lo cual la muerte de Aerith no está adaptada. Me responde el labio. ¿Cómo que se muere Aerith?
No sabemos si se muere Aerith todavía.
No, bueno, pues yo dije, no lo adapta hasta eso, y después le dije que no, ¿no, tío? Pero le dije, o sea, no le cagué el remake, le cagué el original.
Yo no sé si se muere.
Bueno, en fin, dale, Martín.
No, bueno. ¿Qué querés que arranque yo así a lo bestia? ¿Sopetown? Bueno,
Quiero los inesperados en los cómics. Entonces, Martín, nos estabas contando de un cómic que tiene 5 años.
Cuando la consigna era 10, o sea, es imposible, es incapaz de seguir lineamientos. Este tipo.
Pero a ver, chiquexes míos, les cuento. Esto es el número 1 de un cómic, ¿sí? La última página de ese número. Y es un twist muy importante, que es el puntapié inicial de la historia. ¿Sí? No estoy contando el twist del final, no es que no pueden leer Secret Empire por esto, pueden leerse todo. Y aparte, fue tan importante y tan jodido lo que pasó, que primero, llegó a noticias mainstream esto. Segundo, el pobre escritor, por la decisión que tomó de cambiar a Capitán América de este modo, recibió, como decía Nick Spencer, amenazas de muerte por Twitter. Pero bueno, por si alguien se lo perdió, porque no sé en qué momento se cortó el strip, ¿lo cuento? ¿No lo cuento? No sé.
Contalo, si ya
está. Se pusieron re de la gorra ustedes, cuando en realidad la gorra la tengo puesta yo. Pero bueno, el twist en particular es el número 1 de 2016 de Steve Rogers, Captain America, que en medio de una misión, traqueando a unos flaquitos cualquiera que es Steve, hace algo medio raro, un agente de S.H.I.E.L.D. muere en el medio, y de repente lo tenés el chabón diciendo Hail Hydra. Cosa que vimos hasta en la película referenciado en una situación diferente, pero la referencia viene de ahí. El hecho de que él diga eso para zafar entre agentes de Hydra en Avengers Endgame viene de que esa frasecita en el cómic rompió todo. ¿Sí? ¿Cómo?
Perdón, no, fui yo. Te interrumpí.
No sé quién habló, se cortó todo.
Hablaste vos mismo porque puse play sin querer el video, quería ver una cosa como salía.
Bueno, en fin, así que se rompió todo con eso del cómic y arrancó muy bien y la verdad que la resolución del todo el asunto fue bastante una cagada. ¿Pero por qué? ¿Por qué la gente se enojó tanto? ¿Por qué amenazaron de muerte a pobre Nick Spencer? Porque lo primero que dijo fue, es el Cap real, no es un clon, no es un capitán de un universo alternativo, no, nada de nada, es el único y verdadero Steve Rogers de la Tierra 616 de Marvel. A lo que todo el mundo estaba como, ok, vos me estás vendiendo que el tipo este, que es la personificación de la libertad, es New American, que se llama, fue toda la vida, desde 1925, un agente de Hydra encubierto.
O sea, ahí todo
mundo mierda, Nick Spencer.
Hay que esperar que. No, es un clon, no es un robot, no es un.
Es que dijo que no era ninguna de esas cosas, lo acabo de decir. Dijo, no es un clon, no es un robot, no es de una tierra alternativa, no es del futuro, no es del pasado, es
Cap. Pero lo que dije yo es que la gente esperaba eso. Si le decían que era un clon, está todo bien.
Claro, pues todos decían. Claro. No es, leen eso, dicen. No es Cap, boludo. Claramente es un Steve Rogers de una tierra alternativa donde Steve Rogers sea malo. Y la gente estaba bastante caliente, ¿eh? Y en algún punto con razón, no con razón como para decirle a Steve, a Nick Spencer, voy a tu casa y te voy a meter todos los cómics de Marvel que tengo por el orto, pero bueno, nada, qué sé yo, provocó enojo y la verdad que es entendible, es como que ahora vengan y me digan que Superman en realidad todo este tiempo era Lex Luthor venido del futuro, ¿eh? Cualquiera, no tiene sentido. Ah, no,
qué alto, no, no, bueno eso.
Ah, viste, te rompí la cabeza, ¿eh? Pero ¿entendés? No se condice con la naturaleza del personaje, eso fue lo que molestó. ¿Qué me querés vender? Porque me decís, es el Cap real. Está bien, fantástico. ¿Y qué? ¿Va a ser así de ahora en más? Como estás diciendo que de acá al fin de los tiempos, Cap siempre fue un agente de Hydra y esto va a ser canónico forever. Sabemos que no va a ser así, ¿entendés?
¿Quién cree que es Dick Grayson que vino del pasado?
Aparte. Pero bueno, en fin, la gente estaba caliente con razón y ese fue el gran twist del número uno, de vuelta, repito, de Captain America, que como 17 números después arranca el evento que se llamó Secret Empire, en el cual Steve Rogers básicamente conquista Estados Unidos junto con la organización Hydra. Nada de crítica a la administración de Trump en este cómic, ¿eh? Pero ni el más mínimo, no.
Imagínate vos,
ni un poquito.
Preparando la columna diciendo...
Sí, ya lo arreglaron todo.
Me dijeron.
¿Qué bien que imitás al perro?
Me dijeron, Martín, Martín, pensando, ¿no? Me dijeron que tiene que durar más de 10 años. Bueno, dale, 5, sale. Dale, boludo.
Obvio, ¿cuántos años para el spoiler?
One job.
Al carajo. Bueno, y para compensar por el bruto spoiler de un cómic de 2016, ahora voy a hablar de un cómic que tiene 47 años.
Yo pensé que era 2015, boludo.
Es re binario.
Cada vez se más, boludo.
No, por parte, es re binario este hijo de puta. Es tipo, tira un cómic de 5 y uno de 50 años para atrás, boludo.
Sí.
47. No tiene 50 todavía. Imagino que va a haber un número de celebración dentro de unos años, pero bueno. Estoy hablando de una historia que se publicó en dos números de The Amazing Spider-Man, los números 121 y 122, que cambiaron la historia del cómic, chicos. La historia en cuestión se llama The Night Gwen Stacy Died, la noche en que Gwen Stacy murió. Títulos de este tipo, si bien me decís, bueno, medio que me spoileaste toda la historia, como pelotudo, puede ser, pero títulos así como, digamos, sensacionalistas de este tipo en los cómics eran moneda corriente en aquella época. Tenías el cómic de Superman donde decía, a Jimmy Olsen le crece una happy en la frente, ¿viste? Y tipo pasaba y después al final de la historia todo volvía a status quo normal, era mentira.
¿Pasó eso de verdad un cómic?
Sí.
Escúchame, pará, me vas a acordar a los títulos de los capítulos de Dragon Ball, ¿viste?
Claro.
Freezer es derrotado.
Spoiler.
Bueno, o si no, el gran ejemplo es Mazinger. Los títulos de los capítulos de Mazinger
lo más
son lo más sensacionalista. No, era sensacionalista y apocalíptico al pedo, aparte, tipo, Koji Kabuto muere en magma. ¿Cómo vas a matar al protagonista tirándolo en volcán? ¿No? Claramente no va a pasar. Pero bueno, esos títulos eran muy comunes en qué momento del cómic. En la Edad de Plata, ¿sí? Y casualmente, esta historia que ve la muerte de Gwen Stacy, por aquel momento la pareja principal, interés amoroso y todo de Peter Parker, fue muy inesperado. Y fue, o sea, no solo inesperado por los lectores, fue una movida rarísima, muy jugada, muy arriesgada de Marvel Comics en general, que hicieron algo que en aquella época realmente no se hacía, que era matar a un personaje principal del cast de personajes secundarios de un héroe muy icónico como es Spider-Man, que es el héroe principal de Marvel, le pese a quien le pese, ¿sí? Es muy raro, es como si en DC hubiesen matado a Jimmy Olsen, ¿entendés? No se hace, no matás a personajes de ese calibre del entorno de un superhéroe. Y la mataron, la mataron, pero contra muerte encima, fue horrible el momento.
La mataron, echándole la culpa de alguna manera a Spider-Man.
No, esa es la peor parte. Porque esto ya se hizo, se desdijo y se deshizo 200 veces, pero en la historia, vamos a tenernos a la historia original. En la historia original, Green Goblin secuestra a Gwen Stacy. ¿Por qué? Porque Green Goblin ya sabe que Spider-Man es Peter Parker y lo quiere lastimar y cagarle la vida, como si la vida de Peter Parker fuese algo fenomenal para vivir realmente. Es una cagada, se le pega el chicle del zapato y viene a la calle, es lo peor del mundo. Secuestra a la novia y la tiene, no sabemos si desmayada, en coma, con sueñito o ya muerta, en uno de los pilares bien altos del puente de Brooklyn, y decide tirarla a la mierda. Y en ese momento vemos que Spider-Man le tira así su telaraña para agarrarla, la engancha de los pies, porque en ese momento Peter Parker, un nerd de la ciencia absoluto, se olvida cómo funciona la física, y la chabona hace buang así contra la telaraña, y en el cómic, o sea, vos ves la cabeza de la mina que hace como así, y hay un snap escrito al lado. Se rompió el cuello a Gwen Stacy. El tema es, queda en el aire, no sabemos si Green Goblin la tiró muerta del puente y le hizo creer a Spider-Man que la mató para atormentarlo más, o si realmente Spidey la mató accidentalmente tratando de salvarla.
O si le paró el corazón cuando estaba cayendo en el aire.
No porque estaba inconsciente, no creo, pero...
Escuchame, hacé de vuelta esto, Martín, dale, el simbolito. Cuando aparecen los clones de Spider-Man en Guido Casca, ¿viste?
Ah, boludo, sí.
Ya tiré.
Lo vi, es muy buena.
My friend got me. Es un amigo.
Claro. Así que bueno, eso fue el otro gran twist de Marvel que quería comentar. Solo tengo dos ejemplos de Marvel porque, sinceramente, ¿no? El otro involucraba las gemas del infinito.
Tenemos de DC.
Y alguno que otro. Tengo seis de DC. No, mentira, tres nada más. Así, muy rapidito porque aparte. Hay dos que son muy conocidos y uno que por ahí es más desconocido para el público en general. Vamos con el que va a conocer todo el mundo primero, Watchmen.
Sí.
Bueno, digan lo que digan de la serie. El cómic tiene 35 años, no me rompan los huevos.
Te voy a ser sincero, no la vi venir cuando lo leí la primera vez.
Igual, Martín, entras en regla, porque tanto la película que adapta la historia del cómic como el cómic son más de 10 años. La serie adaptada es una secuela, así que no entra acá.
Me quedo súper tranquilo entonces. Bueno, en Watchmen tenemos en el último número. Uy, pateé toda la mierda. En el último número tenemos una escena donde Alan Moore termina de destruir todos los tropes, todos los códigos del cómic de superhéroes, ¿sí? Tenemos la guarida del villano, los héroes que llegaron para intentar detenerlo, el villano explicando su plan, el momento de vos querés hacer eso, vos querés hacer mierda a un montón de gente en New York City con algo, no terminamos de entender qué es porque hablas en palabras muy difíciles.
Un segundo. Acá dice Mau Boki que lo está leyendo ahora. Voy por el cuarto. Bueno, Mau Boki.
Pongo el cartelito.
Mutianos, claro. Hasta que Martín termine de hablar.
No, vos avísame, Martín. Cuando Goshi baja la pancarta, pueden sacar mute.
Dale, va.
¿Te parece? Perdón, Goshi, te tengo que usar así violentamente.
No, no hay problema. No hay problema.
Muchas gracias.
Me atrofian los músculos, pero.
Quiero para el programa. Prefiero una Goshi pancarta que una Jesús pancarta.
Totalmente, sí, no, un asco. Bueno, decía entonces, en el número 12tenemos el chabón haciendo exposición, voy a hacer esto, querés matar a un montón de gente en Nueva York, no te lo vamos a permitir porque somos los héroes de esta historia. Y ahí viene el mejor twist de todos, el mejor momento de Alan Moore cagándose en el cómic de superhéroes, y tenemos al villano Ozymandias diciendo, chicos, yo no soy un villano de comic book, todo esto que les conté lo hice hace 35 minutos.
Espectacular, boludo.
Así nomás.
Esa parte
así
de la película es buenísima también.
Por el culo hasta el codo se la mandó, o sea, fue tremendo.
No tenían manera de salvarlo.
No.
Y es como que en el cómic siempre juegan con eso, ¿viste? Te cuentan.
Claro, en el cómic siempre está todo el tema del Nick of Time. Llegaste justo para evitar que el villano o para revertir la cagada que se acaba de mandar. Los tipos viajaron hasta la puta Antártida para encontrar a este chabón y detener su plan maquiavélico. Ellos llegan y dicen, sí, voy a hacer esto y lo más. Y eso, bla. Te vamos a detener. Chicos, ya lo hice.
Viajaron a la.
Ese empieza que. Claro,
de fondo, boludo. O sea,
¿cómo?
Con
Jimi Hendrix de fondo. Jimi Hendrix tomándose la molestia de mejorar un tema de Bob Dylan. No es menor el dato. Escuchen la versión original de Bob Dylan de esa canción, se va a que cortó las venas, boludo.
Si ese tema no encaja perfecto con esa escena, boludo. Está buenísimo.
Es buenísimo y es muy buena la versión de Jimi Hendrix. La versión de Dylan hace que me quiera morir. Pero, en fin, nada, se pasó Alan Moore con este twist. Vamos a dejar de mencionarlo, así que Goshi, puedes bajar la pancarta. Pero es uno de los grandes momentos de twist y de shout y de stuff del cómic americano.
Igual para Mau Boki, si vos viste la película, Ya sabes qué pasa eso. Digo,
sí, no que... lo spoileen en el chat, boludo.
Ay, bueno, boludo, ya tenés por decir. Igual para, capaz que vio la película y está leyendo el cómic por ver la película. Si vio la película, ya está, no es un spoiler.
¿Quién sabe?
Por las dudas.
Bueno, bueno, vamos a pasar a otro, el que es el intermedio conocido, porque esto también tiene una adaptación animada, es de, la, de lo mejorcito que hay de las películas animadas de DC. Vamos a hablar de todo el asunto de Hush, Red Hood y Jason Todd, que ese fue un twist muy copado y en varias partes, ¿sí? El twist arranca más o menos en los años 50, como un baile, qué gracioso el chabón. Arranca más o menos en 2002, cuando empiezan a publicar la historia Hush en el título central de Batman, número 640 y pico, no one cares. En fin, todo el asunto está centrado en torno a un nuevo villano que se hace llamar Hush, que es una especie de momia, es un chabón envuelto así en papel higiénico, que habla muy bajito y que siempre está como observándolo a Batman a la distancia, le caga la vida, puede volando en una goma del batimóvil y qué sé yo, y como que Batman nunca termina de entender quién es, dónde carajo está, cómo hacer para detenerlo, qué sé yo. Como a los 10 números...
¿Cómo le cagás la vida a Batman con, pinchando una goma al batimóvil?
Le tiras un Miguelito, boludo.
Aparte, no. Vamos a hacer una mención ahí. ¿Vos sabés lo que hay que tirarle al batimóvil para pinchar una goma? Una bomba atómica hay que tirar esa rueda para pincharla, boludo. O sea...
Bien.
Bueno, en fin. Y todo esto llega a un enfrentamiento en un cementerio. En el número 9 o 10, no recuerdo bien. Y es un momento zarpado. Tenés a Hush... que está así como grandote, ¿no? Con las vendas alrededor de la cara y con un traje así, con un sobre todo, todo muy táctico militar, y lo tiene agarrado del cuello así a Tim Drake y un cuchillo en la garganta, con lo que Batman dice, otra vez no, estos pibes me salen una fortuna, boludo, te lo pido por favor. Y está como, lo voy a matar porque este pibe no es el verdadero Robin y qué sé yo, y ahí empezamos a vislumbrar qué es lo que está pasando. Y Batman dice, ¿cómo no es el verdadero? ¿Qué estás diciendo? Y yo, todavía no te diste cuenta, vos sos el mejor detective del mundo. Yo, se corta las vendas, se saca y vemos a Jason Todd y fue como ¡oh, holy shit! ¡Era Jason Todd! ¡Oh my god!
En la versión animada está cambiado eso.
En la versión animada está cambiado, la verdad que esa película no es gran cosa. Yo me refería a la otra, ahora voy a especificar a cuál. Pero ese momento fue zarpado, fue un retwist, fue como ¿cómo que Jason Todd está vivo? ¿Qué pasó acá? Resulta que al final no era Jason, sino que era Clayface, bajo instrucciones del verdadero Hush, que resulta ser otro flaco, imitando a lo que sería un Jason Todd crecido en vida, como si nunca hubiese muerto, digamos, únicamente para hacer un juego psicológico y cagarle la vida un poquitito a Batman, porque como vive una vida fantástica el chabón, no tiene ningún problema psicológico, vamos a cagarle un poquito la vida.
Claro, dice, murió y no murió, es el Robin de Schrödinger.
Tal cual.
Está muy bien. Sí, murió y no murió, tal cual.
Bueno, entonces, repasamos rápidamente, Hush es una historia donde primero te muestran a un Jason Todd, que estaba robando una identidad para hacerle la vida imposible a Batman, y decís, oh no, Dios mío, está vivo, y al final no, era Clayface imitando a un Jason Todd, y en realidad era otra persona, Hush, que movía los hilos por detrás. Bien, ¿qué más tenemos, Martín?
Bien, y vamos con el último que tengo para hoy, que es de una macrosaga, como se llamaba en aquella época, hoy por eso se conoce como evento, que fue el de 1991, ¿no? Pues empezaron a tomar la costumbre de hacer esto anualmente después de la crisis en Tierras Infinitas, que se llamó Armagedón 2001. La premisa de la historia es, desde el punto de vista del presente, que es 1991, ¿no? 10 años en el futuro, en 2001, un héroe se iba a hacer con una enorme cantidad de poder, iba a decidir que los superhéroes básicamente no funcionaban, iba a erigirse como dictador del planeta, el resto de los héroes iban a intentar detenerlo y él los hace mierda a todos, ¿sí? En 2030, o sea, varios años después, 29 años después de ese punto, el mundo está gobernado por este dictador supremo superpoderoso y empiezan a experimentar con viaje temporal. Y un tipo, el típico romántico que recuerda a los héroes porque una vez uno lo salvó de un derrumbe y él no se acuerda cuál fue, qué sé yo, ¿verdad? Logra meterse en el experimento de viaje temporal, viaja en el tiempo, adquiere poderes Vicos Comics, ¿sí? Y decide ir al año 1991 a interactuar con los héroes. ¿Por qué? Porque uno de sus convenientes poderes es el de tocarte y ver tu futuro más posible desde el momento en que él te está tocando.
Opa.
Bien. Hasta acá venimos bien. Bárbaro. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Mientras toda la historia se desarrollaba, ¿sí? La identidad del monarca, que era el nombre del personaje este, que era el dictador del futuro, era un secreto, ¿no? Porque iba a ser como el gran reveal del final y qué sé yo. Y bueno, en una época en que no era normal, estamos hablando de vuelta en 1991, se liqueó información, gente. Se liqueó información de la identidad de Monarca bastante antes de que la saga termine, y se liqueó con un personaje que se llama Captain Atom, no confundir con Atom, este es el Capitán Atom, es un héroe que vuela, tiene poderes nucleares y qué sé yo, se iba a convertir...
Es el jefe de Atom.
Es el jefe de Atom, el otro soldado raso Atom, este es Captain Atom, muy bien. Pero
todo libera Atom.
Claro, ¿cómo era que le decía? El conscripto Atom es el otro, claro. Pero bueno, se difundió la noticia de que DC planeaba que Captain Atom fuese Monarca. ¿Y qué pasó? Pues acá viene la parte jugosa del bife. A DC no le gustó un carajo que se liquee la información esta y dijo, ah, sí, así, hijos de puta. ¿Sabes lo que van a hacer? Te voy a cambiar la historia. Salió el número 2 porque... el sistema era el siguiente: se publicó el número 1 de Armagedón 2001 y después vinieron todos los anuales de el anual de Superman, anual de Batman, anual de Action, de Detective Comics, de los Titans, de Hawkman, etcétera, etcétera. Todos los números especiales anuales de ese año eran parte de Armagedón 2001. Y después de todos esos iba a salir el número 2 de Armagedón 2001, que era la última parte de la historia, revelando la identidad de Monarca. Después de que el nuevo personaje, este llamado Wave Rider, hubiese visto los futuros de todos estos héroes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Salió el número 2, estamos todos así, a ver cómo Captain Atom se convierte en Monarca, a ver. Y resulta que DC se la mandó a guardar a todo el mundo, haciendo mierda de la historia en el proceso, por cierto, porque era creíble que Captain Atom llegase al nivel de poder como para decirle, son todos una mierda y los voy a matar y qué sé yo. Y resultó que Captain Atom no era más Monarca, sino que era Hawk, de los Titanes, Halcón, posta, el de la serie. El chabón grandote que se viste de pájaro para golpear a gente. Fue como el anti-twist, ¿entendés? Fue como, ah, mirá cómo te la cambié, no te la viste venir. Sí, pero ahora es una garcha la historia, boludo. Es un flaco que le pega fuerte a la gente, me estás haciendo creer que porque se pone un traje distinto, el tipo es el dictador del planeta. Déjame de joder. Fue una mierda, realmente fue una mierda, muy mal recibida la historia, nadie estuvo contento con ese cambio. Preferían ver la historia liqueada que ya conocía todo el mundo que el twist de mierda este metido desde el final.
Bueno, pará, Es como Tarantino cuando se había liqueado supuestamente, ¿cómo se llama? The Hateful Eight, que dijo, ah, no la hago ni mierda la película.
No sabía que había pasado eso.
Se liqueó el, ¿cómo se llama? El guión entero de Hateful Eight y dijo, ah, no la hago. Después de unos meses, bueno, sí la hago.
Esta vez, sí.
Bueno, muy bien, Martín, buenísimos los ejemplos. Vamos rápidamente porque, bueno, igual tenemos, nos vamos a sacar un poquito más, quedamos un poquito más de las 12 por todos esos inconvenientes que tuvimos y porque arrancamos un poquito más tarde, así que vamos con Goshi y cerramos con Jesu. Yo tenía ejemplos, pero van a quedar para otro momento porque va a haber una segunda parte de todo. Cuando nos quedamos sin ideas, todo lo que hicimos, segundas partes.
Hay material de sobra, así que... Pero bueno, no te preocupes, Seba, de que si vos no traes ejemplos del cine, yo voy a traer un par de ejemplos del cine argentino, como para cubrir esa beta. La verdad que deis por mucho plot twist no hay, más que alguna victoria no esperada de algún equipo, pero no me pareció tan divertido de mencionar.
Es la del Street Fighter, ¿no? La del parry imposible.
Street Fighter. ¿Cuál?
La de Daigo, ubicás, el parry imposible del chabón no. Que estaba por perder.
No,
esa es la remontada.
Saber.
Esa es la remontada épica.
Lo conozco mucho.
Daigo es un jugador japonés que, bueno, en los 2000. Lo matamos rápido.
Noriega está en la casa rompiendo su departamento en este momento.
En 2004 estaba jugando un torneo de Street Fighter, creo que era Street Fighter Alpha, uno de esos que.
No, el 3.
El 3, ahí está. Y vos,
la venganza, Adrián.
Que si bloqueabas justo antes cuando se estaban por hacer el golpe, hacías el parry, ¿no? Como que
absolutamente. El perfect block y no te sacaba
favor.
Nada, no te sacaba. Exacto. Vida.
El perfect block.
El hit,
vida.
Papá.
Entonces, el otro, él era Ken, creo, el otro personaje era Chun-Li. Y le queda muy poca vida a Ken, al nivel de que lo tocaban, lo respiraban en la nuca y lo mataban. Y justo le hace un special, Chun-Li. O sea que eran varios golpes seguidos. Y el chabón empieza a parrear y hace ta, ta, parry, 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 parry.
Pollo.
No sé como cuántos parry hizo seguido. Salta, hace el especial él. Malísimo. Hace el especial él y le gana a Chun-Li.
Le da vuelta.
Con un golpe de vida y lo da vuelta.
Es que parte, claro, le quedaba, pero así de HP, así, boludo. O sea, lo soplaba fuerte y se moría de susto.
Mira.
Un pifi hace a cualquiera de los parry y moría.
Sí. No, es más, si bloqueaba parry. Normal se moría, no tenía energía para bloquear normal, era parry o morir instantáneo.
Técnica milenaria del parry pollo.
Ya lo hizo, ya lo hizo vos.
Ya lo hice yo, el chiste.
Escuchen el programa, chicos.
Bueno, y traje, estoy acostumbrada a hablar un poco de el Chris Morena Cinema, no, Extended Universe, el Swarverse, así que traje un poco de eso para hablar de los plot twists que hay en las distintas novelas, pero de cine traje un universo nuevo que me parece que es posta dentro del cine, que es el RDCU, que es el Ricardo Darín Cinematic Universe.
A ver.
Y tenemos varias pelis, pero traje dos emblemáticas y que cumplen con la consigna, no como otras personas del programa que no cumplen con la consigna a los 10 años. Traje dos películas que, si no la vieron, chicos, véanlas, por favor. Que, por un lado, tenemos a... ¡ay! Se me fue el nombre. No, tenemos... Nueve Reinas, ahí está, muchas gracias. Nueve Reinas es caso emblemático de plot twist al final de la película, donde se dedica Ricardo Darín a enseñarle cómo realizar una estafa al personaje de Gastón Pauls, y al final de la película te terminás enterando de que realmente todo eso que está pasando fue un plan de Gastón Pauls para cagar a Darín.
Se la vi venir.
Esto, yo no,
yo no, ni ahí, ni el pedo.
Qué inteligente que sos, Martín, increíble.
A mí no, era más grande nada más, y de repente un par de cosas no se agarran acá.
Porque aparte lo que está bueno de la última escena es que sutilmente te muestran un montón de elementos que viste en la película y decís, ah, claro, la
moto... es sutil, boludo, hay un desfile de toda la gente que usó para cagar.
Pero eso, sí. El chabón entra, salió a los flacos que eran los de la motochorro. Y yo me acuerdo que no la vi la moto al principio. Dije, entró el flaco.
Claro.
Y está la moto con la que le roban a Darín las Nueve Reinas. Entonces están los motochorros complotados. Después sí, cuando hacen el plano, el cameo en la mesa, están todos los personajes que vimos en la película.
Claro.
El de la moto es buenísimo, boludo. Saludos a un chabón. Sí. Gracias. Y el flaco tiene la moto con la que le robaron las Nueve Reinas. No, muy bueno.
Sí, y si la ves de vuelta, ya como que no tiene la misma gracia, ¿viste? Es como que el te caes en la primera y ya está, y después empezás a ver toda la peli, a ver todos los hilos atados, está buenísima.
Película que nos ha dejado grandes frases, ¿no? Como, este país se va a la mierda. Y puto sobra lo que fueron
los hace más de 10 años, ¿no?
Sí.
2000... Sí, porque fue... 2009.
70, más o menos. No, Reina es del 2001.
No, fue 2001, ¿2001? Justamente en una de las últimas escenas es cuando explota todo lo de los bancos, que no puede cobrar el cheque.
Es verdad, 2009 es la otra que voy a mencionar. Enganche, quise. 2009 es la otra que voy a mencionar.
Remontada.
Sí, remontada épica.
Enganchada épica.
Es El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos tiene un plot twist muy interesante, profundo, muy heavy. La historia se basa en la búsqueda de un asesino y violador de la esposa del personaje de Pablo Rago, donde vos ves que el personaje todo el tiempo está como en búsqueda de su justicia por mano propia del tipo, por más de que Darín, que vendría a ser el fiscal que está a cargo de la causa, lo viene a ayudar a que lo metan preso y demás. Pero como, o sea, el plot twist termina siendo de que vos crees que Pablo Rago sí termina matando al ladrón, o sea, al ladrón no, al asesino.
No la mata, lo tiene...
Claro, vos crees, o sea, te muestran una escena en la que él le pega varios disparos al baúl de un auto y te hacen creer al tipo lo mata. Y vos decís, ok, esta es su idea de justicia por mano propia, lo terminó logrando, qué zarpado, qué sé yo. Y a Darín le queda resonando, como que no puede ser que este tipo haya cometido un homicidio, que no puede ser, que hay algo que, bueno, acá empieza el secreto de sus ojos, hay algo en su mirada que no me cierra, en lo que me decía, en lo que hizo. Y cuando lo vuelve a visitar muchos años después, en realidad no lo mató, sino que lo encerró en su casa, en un galpón que tenía en el fondo de su casa, para que cumpla la condena que correspondía los años que sabía que por la justicia argentina no le iba a llegar a...
En esa película hay otro twist, que fue el que me sorprendió más a mí que incluso el final, que fue la muerte de Francella.
Puf.
Cuando lo van a buscar a Espósito, dice, vos sos Espósito, y dije, no, no.
No, 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 es, esa es tremenda. Manchera. Esa es tremenda, me pegó mal, 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 mal.
A ver, yo arriesgo a Joaquín Fernández Varela. Yo en este caso voy a decir que el final lo vi venir. Porque.
¿Y sabés qué? Yo no te voy a bardear por eso.
Está bien. Porque me acuerdo que yo, a mí me quedó resonando una frase que dice Pablo Rago al principio de la película, que es que él no creía en la pena de muerte. Que quería que el chabón pase, se pudra en la cárcel.
Que viva muchos años.
Exactamente. Entonces, y yo tenía una teoría en ese momento, que la sigo sosteniendo hasta el día de hoy, que es, si vos no ves un muerto en pantalla, es porque no lo mataron.
Seguro, bueno. Fija, ¿eh?
Y no te muestran la muerte del chabón, te muestra que no, le dispara el baúl.
Entonces dije, y en los cómics es igual, si no hay cadáver.
Ya está, ya está, bro, listo. Está,
inclusive está, si hay cadáver también pueden revivir.
Pero la muerte es real. Si no hay cadáver, lo que se dice es que el personaje no murió realmente.
Claro. No, bueno, pero ponele en la saga del Juego del Miedo, hay un montón de personajes que supuestamente murieron y vos ves el cuerpo, pero en realidad no están muertos.
Bueno, claro, claro. Por eso, para mí es en películas serias, ¿no? Por lo general,
el mejor estado de terror de la historia.
Sí, la 1 y la 2. Totalmente de acuerdo.
Todas, todas. La 1 hasta la 8.
Puta, qué pandemia. Sos el kile de.
Todas, pero, boludo, tómatela.
Bueno, nada, sí, eso, la vi venir. Me acuerdo que dije, lo tiene guardado por ahí, qué sé yo. Y aparte dice una de las mejores frases, para mí, fulminante en la historia del cine nacional, que el chabón le dice, me acuerdo, le dice, por lo menos dígale que me hable. Es brutal, boludo, esa frase. Es
no,
tremendo.
No, te destroza. Decís. Estás empatizando con el asesino, con el que está ahí, pues te destroza esa la frase. Es, no puede ser que te llegue tanto. Es muy fuerte, es muy fuerte.
El comentario copado acá en el chat, el plot twist de esa película fue Francella actuando en serio.
Qué gran, gente gran, mala.
Bueno, gran. Me sorprendió.
A partir sí. de ahí, no, ya había hecho un par de capítulos de Tiempo Final, pero sí. A partir de ahí es cuando realmente se hizo como actor serio, ¿no? A partir de...
Sí, 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 sí. Y la pegó, la verdad que sí.
Mostró que podía ser de algo que no fuese de él, lo cual estuvo bárbaro.
Pero igual tenía, cuando tiene sus comic relief, son como...
No como Darín.
Banco de esperma,
mira, banco de sangre.
Darín, de que...
No, banco de esperma es.
Banco de esperma.
Las dos
es.
Dice.
Banco de esperma.
Las dos.
Banco de esperma dice.
Ah, las dos puede ser.
Dice las dos.
No me acuerdo. Puede ser.
¿Cómo se llama? Darín, vos decís que Darín siempre hizo Darín.
Darín es Darín en todas las películas.
Ricardo Darín Cinematic Universe. Para mí es Ricardo Darín en universos paralelos.
Estoy en total desacuerdo. No puedo decir que el chabón de Nueve Reinas es igual de Secreto de sus Ojos. Déjenme joder.
No, pero Darín tiene un tipo de actuación que es igual siempre, boludo. Es como sí, que ese, no innova mucho.
Actúa increíble, o sea, de los personajes que mete, pero su matiz de gesto, gesticulación, esas cosas es muy similar.
Fíjate tus ojos.
La de Cielo Gil.
Laura, que bancarse.
Ratos Salvajes.
Película de Laura. Ratos Salvajes. ¿Cómo se llama esta otra? La que es toda en blanco y negro. No, la que es noir, tipo noir. ¿Cómo? La Señal. Investigador o de garca o de abogado.
El hijo de la novia.
Es como siempre hace un papel muy parecido. Y la forma de actuar que tiene él es muy parecida. Pero bueno, garpa, qué sé yo.
Nada, llega, hace bien su papel, transmite todo, pero es.
Pero antes.
Si no fuese así, no habría Darinverse.
No, no, lo exacto. Que hizo es comedia. Hizo Mi Cuñado, hizo otras cosas de comedia que también era bueno. Pero es famoso por hacer estos papeles serios.
Bueno, sí. Una más, Goshi.
Pero bueno, sí, las voy a resumir rapidito. Tenemos los plot twists copados, buenos, que están bien hechos, bien construidos y todo esto. Pero en las novelas argentinas ahí más o menos empieza a flaquear y traje tres ejemplos. Por un lado tenemos dentro del Cris Morena Expanded Universe, tenemos a Floricienta, el final de Floricienta, donde, perdón si hay gente que la está viendo ahora la novela, pero la muerte del Freezer es el plot twist más peor y que peor cayó.
¿Qué onda? ¿Le falló la termocupla? ¿Se murió un Freezer? ¿Qué pasó?
No, Tom Freezer es el apodo del personaje de Federico Fritzenwalden, que es el que vendría a ser la pareja, o sea, el galán de Floricienta, que básicamente como Juan Gil Navarro decidió no seguir con Floricienta, ya estaba anunciada una segunda temporada y todo, iban a seguir, Juan Gil Navarro decidió abrirse de Floricienta y...
Estoy grande para esto.
Claro, dijo, no, quiero hacer otras cosas, nada, de repente, de un capítulo al otro, o sea, el capítulo final, el personaje tiene un accidente de auto, se muere, se convierte en fantasma.
Está bien.
Se convierte en fantasma y posee el cuerpo de el conde, que va a ser el personaje protagonista de la segunda temporada.
Y la gente después bardeaba a su gitano, boludo, déjame echar la Che, lo busqué a Gil Navarro porque me sonaba el nombre. Y sabes que hace poquito vi subir a internet una foto de una mina que se sacó en la calle una foto con este chabón. Y la, el comentario de la foto decía, jajaja, ja, ja, no sé ni cómo se llama, pero le pedí una foto. De...
Floricienta se
Segundo caso, Twin Peaks rápidamente. Dale. Sí. Llegando al Swarvers, Padre Coraje, final de la serie, final de la novela. Al padre Coraje lo crucifican, se muere y resucita en el mismo capítulo.
No tenía que pasar tres días.
Lamento decirles.
Tendría que aguantar tres capítulos después, pero bueno.
Claro, no. No, no. En el mismo momento.
Nos caímos de vuelta.
Otra vez.
Ya está, boludo. Cerrar acá, no tiene sentido.
Sí, ya está. Vamos, bueno, el último que me quedó es el de Resistiré, que era lo más.
Boludo, ¿ves por qué?
Esa la vi.
Perdón, el sigue transmitiendo Restream, boludo. Qué porón.
Es rarísimo.
Ah, no, Resistiré no la vi. Vi el Conde de Montecristo ya.
No tengo ni idea de qué pasa, boludo.
Resistiré, el final falopa de Fabián Vena explotando. Después de convertirse en zombie. Porque tenía. Sí.
Pero no es. Es falopa.
Ahí volvemos.
Es falopa.
Ahí volvemos.
Bien.
Ya volvemos.
Bueno. ¿Sigo? ¿Rápido? ¿El último?
No sé, pará. A mí no
me gusta. Dale, sí.
Le doy. Bien. Último. El anterior fue Padre Coraje muriendo y resucitando, pero el más falopa de todos es el final de Resistiré, donde se descubre que Fabián Vena tenía, o sea, el personaje de Fabián Vena tenía una enfermedad en la sangre para sobrevivir lo único que podía hacer era comerse el cadáver de su tío. Y por comerse el cadáver de su tío, se termina convirtiendo en zombie y explotando en el último capítulo de la novela.
¿Qué?
Resistiré era la que ¿cómo se llama? Celeste Cid y Pablo Cherry marchaban con el tema de Kevin Johansen, ¿no?
Exacto. I'm gonna get down.
Pobre Kevin Johansen.
With my baby.
Pésimo. El tema, boludo.
Pésimo tema para
me cagaron el tema. Lo escuchás, empezás en Pablo Cherry y te da cringe y lo sacás, boludo.
Tenés que cortar un hilito con los dientes mientras suena.
¡Ah, no! ¡Basta! ¡Voy a soñar!
Bien. Entonces repasamos. Pará, dijiste. La muerte del Freezer.
Muerte del Freezer en Floricienta. Muerte y resurrección después de crucificado de Padre Coraje. Y Fabián Vena explotando después de convertirse en zombie por comerse a su tío.
¿Era zombie?
Era un zombie.
Ya son las 12:06, la idea era seguir un poquito más para que Jesús haga su columna. Jesús, ¿vos lo podés hacer rápido o no? No hay chance.
No, no la voy a hacer rápido, la voy a dejar para otro día.
Honestidad brutal.
Podemos intentarlo, si no, pero se está cortando cada 2 segundos.
No, se está cortando, no tiene sentido, ya está. Dejala, la guardo para otro episodio.
Sí, pero no te enojes, Jesús.
No me enojo, boludo, no me gusta hacer las cosas mal. No la voy a hacer apurada, son 2:30 ya.
No, bueno, no, son las 12. 12:30.
12:05,
boludo. 12:05.
No tengo adelantado el reloj en el otro celular.
Me decía hasta 12:30, pero bueno, no sé si se va a cortar. Ese es mi miedo. Bueno, en fin. Bueno, amigos, gracias por seguirnos, por aguantarnos. Perdón por los problemas técnicos, pero bueno, no sabemos qué está pasando. Se está cortando cada 20 minutos aproximadamente. Y hicimos lo que pudimos, la verdad. Sí. Quedó la columna de Jesús en el tintero. Y vamos
la tuya y la de Kile.
También era de Kile.
Aparte Kile también tenía columna.
Es mi temática. No, o sea, yo propuse la temática y no hablé, boludo.
No, sí.
Es verdad.
Bueno, en la segunda parte.
Hagamos segunda.
Se va.
Claro.
hagamos, agendemos ya la segunda parte. Bueno, gracias por seguirnos. Les recordamos que nos sigan en Discord, se unan a Discord, que está buenísimo, estamos charlando entre todos, armando partidas de lo que pinte. También nos pueden seguir en Facebook de DH o en Instagram. Y gracias a nuestros Patreons que nos bancan, que van a aparecer en pantalla después de esto, y la gente que nos banca en cafecito también, por supuesto. Recordamos que sábado vamos a tener Sepan Disculpar. Vamos a jugar de vuelta al Spellbreak, que pasamos bien el otro día, así que nos vamos a quedar de risa. Estuvo muy divertido, la verdad, está bien el juego, está bien. Así que a eso de las 23 horas los esperamos el sábado por Twitch, nada más, twitch.tv/rtoma5. Recordamos que vayan a visitar el Instagram y el Facebook de nuestros amigos de Comic Center, Comic Center Store, es así, los buscan, y los pueden encontrar y ver ahí todo el catálogo de productos, las cosas que tienen, las promos, los precios, los combos, todo, todo, todo. O los pueden visitar, que están atendiendo con todas las medidas de sanidad, obviamente, más que correctas y adecuadas para este momento, en dos hermosos locales, uno que está en Monroe, Bucareli, y el otro, ¿dónde?
Mirá cómo te cagó con la pancarta.
Vamos a poner, ¿cómo era para poner Goshi en...?
No, en Twitch. Signo de admiración, el Cano y Sapiola, así como está escrito acá.
Mal.
Ahí está.
Mal,
ahí está,
obvio.
Facebook de los que están en Twitch lo pueden ver. Bueno, así que nada, banquen a los amigos de Comic Center que están metiendo cosas muy copadas. Bueno, ¿qué más me queda por decir? Creo que nada más. Los queremos un montón. Esto va a estar subido en algún momento en Spotify. Antes de despedirnos, quiero pasar un audio de Javi Ruiz que nos mandó y nos despedimos. Vamos rápido. Lo pongo, ¿eh? Pongo play.
Dale. ¿Cómo va, gente? Perdón que los vuelva a molestar con mis audios, pero nada, me gustó la temática y les quería comentar que yo cuando escucho la palabra plot twist, lo primero que se me viene a la mente es este director, Shyamalai, el de la trilogía, el de Glass. Nada, se me viene automáticamente eso a la cabeza. Y después, bueno, les quería dejar los que yo considero mejores plot twists. Creo que son plot twists. Por ejemplo, el de la película The Mist del 2008, la del libro Stephen King. Me parece que es un buen plot twist. Y después es un videojuego, que no sé si lo conocen, de ciencia ficción, que se llama Street Fighter 2010, que nada, vos salís a vengar la muerte de tu mejor amigo y resulta, lo mataron, ¿no? Y resulta que al final el malo, claro, malo de todo el juego es tu mejor amigo. Nada, perdón por el spoiler, igual es un juego del 90 y pico, así que nada.
Cumplió con la consigna.
Quiero un montón y Forever Fight. Yo calculo que... lunes escuchar el podcast. Un abrazo, chicos. Los
quiero. Vamos, viejo.
Pará, nadie lo sabe. Bueno, explicamos, pará, rápidamente, The Mist, el plot twist, porque la gente por ahí no lo sabe y se cagan con el spoiler, es exactamente. Están todos, está el protagonista con su familia en el auto, rodeado de la niebla, que tiene todos monstruos que los matan a todos, y dicen, bueno, ya está, nos van a matar los monstruos, vamos a suicidarnos. Entonces, le dispara a toda la familia, se está por suicidar él, se está por matar. Se va la niebla, aparecen los militares y lo rescatan al chabón. O sea, acaba de matar a toda su familia al pedo.
Puede fallar.
Ese es el plot twist de The Mist, que es buenísimo. Te quedas con...
Me imagino al chabón diciendo, ah, shit.
Shyamalan es conocido como el rey del plot twist, pero debe tener 3 o 4 conocidos así.
No, tiene la aldea, tiene el sexto sentido.
Unbreakable.
¿Cuál? Unbreakable, listo. ¿Cuál otro?
¿Las dos que se dieron Unbreakable?
No son. Claro.
Bueno, está el plot twist de Avatar, de Last Airbender, que uno esperaba que sea buena y terminó siendo mala, así que...
Bueno,
alto vos plot. No te la viste venir.
Para mí son estas tres que mencionaron, ¿eh? La aldea, sexto sentido y Unbreakable. Bueno, bien.
El de la aldea es muy bueno.
Estamos.
Amigos, por seguirnos, nos reencontramos el sábado, sepan disculpar, el martes tenemos GameNet, por supuesto, y si Streamlabs lo permite, el jueves que viene estaremos de vuelta en vivo con una nueva
temática. Ya lo voy a arreglar.
Vamos a ver qué carajo pasó en el día de hoy, porque ahora estamos saliendo de bien, re bien, la concha del mono. Bueno,
¿Por cuánto tiempo?
Amigos, recuerden que seguimos en Spotify también, por supuesto, nos reencontramos en todos los días que dije recién, ya ni me acuerdo. Será entonces hasta la próxima emisión.
¿Cuántas preguntas?
Lo que venga. Chao, amigos.
Chao.
Adiós.